Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo madrugando para supervisar este amanecer que sea del domingo 17 de enero de 2021. Decir a estas alturas que el coronavirus está disparado en nuestro país ya no es una novedad, por desgracia. Los datos que hemos ido conociendo este mismo sábado en las últimas horas reafirman la mala situación que arrastramos desde el final de Navidades. La gobernanza es ese sistema por el que el gobierno expone los datos de la pandemia, los interpreta y las comunidades asumen la toma de decisiones. Tirando de algo de sabiduría popular, el ministro predica y las regiones dan el trigo, y no es lo mismo una cosa que la otra. Estamos en un punto en el que el avance del virus ha desbordado los límites de control que establecía el decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre, que es el que está vigente. Al menos que está desbordado, eso alegan las comunidades autónomas que están exigiendo ampliar el margen del toque de queda y plantean la posibilidad también de confinar municipios enteros. Y no decimos aislar municipios, que es lo que se está haciendo ahora. Estamos hablando de confinar a la gente en sus casas, como ocurrió en el mes de marzo y abril. Ya no sería un confinamiento general, eso sí, sería confinamientos específicos, locales, en las poblaciones en las que haya peores datos de coronavirus. Esta posibilidad de un confinamiento domiciliario local la han planteado ya varias comunidades autónomas. Lo ha vuelto a repetir en las últimas horas el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y hoy podemos escuchar también al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Y lo hemos dicho también desde el gobierno andaluz. Estamos dispuestos a asumir cualquier coste para salvar vidas, que nos den la norma jurídica que nos permita confinar, llevar a cabo un confinamiento domiciliario en nuestra comunidad autónoma.
La Junta aplicaría este confinamiento estricto ahora mismo en 90 municipios andaluces que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero permitir estos confinamientos de municipios es judicialmente muy delicado por cuanto afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo, la movilidad. Tendría que pasar una medida de semejante calibre, sí o sí, por un nuevo decreto del Gobierno, que además tiene que contemplarlo específicamente. Lo piden varias regiones, Andalucía, Murcia, Castilla y León. El gobierno por ahora lo rechaza.
Un estado de alarma que ha funcionado y que funciona, y vamos por tanto con esos instrumentos a doblegar esa tercera hora, y si hace falta tomar alguna medida adicional, las vamos a estudiar en el seno de la interterritorial. No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario, también lo quiero dejar claro. Doblegamos la segunda hora sin el confinamiento domiciliario.
Salvador Illa, el ministro de Sanidad, se basa en la segunda ola, pero parece evidente que la situación es ahora mismo bastante más complicada, con una intensidad de propagación del virus mucho más elevada que en el pico de esa segunda ola en el mes de noviembre. Las cifras actuales a día de hoy están marcando récords de contagios que no se alcanzaron antes y la presión hospitalaria es también más alta. La oposición ve en esta negativa del gobierno, del ministro, una maniobra más para no erosionar la imagen de Salvador Illa como candidato a la Generalitat de Cataluña. Lo cierto es que en una población que está ya bastante cansada de todo lo que tiene que ver con la pandemia, hablar de cualquier tipo de confinamiento resulta bastante impopular. Pero, claro, esto no ha de ser simpáticos, sino más bien de ser efectivos. Al final, los confinamientos de municipios serían una herramienta más para las comunidades autónomas, pero no es la única. La otra exigencia de una buena parte de los gobiernos regionales autonómicos es la de adelantar el toque de queda antes de las 10 de la noche, que es el límite actual que contempla el decreto del estado de alarma. Aquí sí que el ministro Illa se ha mostrado dispuesto a abrir la mano, quizás porque ya hay una región que ha decidido actuar por la vía de los hechos. A las 8 de la tarde de ayer entró en vigor el toque de queda en Castilla y León, en contra del criterio del gobierno, que lo ve ilegal al exceder los límites del actual estado de alarma. Entre dos aguas y entre dos horarios, los ciudadanos castellano-leoneses al final no saben muy bien a qué atenerse, a qué hora tienen que estar en casa, si a las 8, como les dice la Junta, o a las 10, como por otro lado dice el gobierno. Se mueven en ese limbo. El toque de queda, adelantado, ha entrado en vigor en Castilla y León, pero sin que haya habido un dispositivo especial de control por parte de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Los datos de este sábado en las regiones siguen siendo bastante preocupantes. Por citar algunos ejemplos, precisamente Castilla y León ha vuelto a registrar un nuevo pico con casi 3.000 contagios en 24 horas. Por segundo día consecutivo, Andalucía supera los 6.000 notificados. Madrid ronda también los 6.000 nuevos positivos. Cataluña más de 4.500. Murcia roza los 2.000 nuevos casos. Aragón los 1.000 y Extremadura ha alcanzado un nuevo máximo con más de 1.500 nuevos contagios. La Rioja también ha superado su máximo y en Valencia, dato preocupante, rondan los 8.000 nuevos casos. Crecen los contagios y de forma paralela crecen también las restricciones. Aragón ha iniciado ya este sábado su cierre perimetral en sus grandes municipios y los comercios aragoneses han tenido que cerrar a las 6 de la tarde. En Andalucía también cierran a las 6 de la tarde hostelería y comercios, al igual que en Aragón, pues se limitan las reuniones sociales a 4 personas. Baleares ha cerrado la isla de Formentera para evitar que le afecte la situación complicada que ya están viviendo en la isla de Ibiza. En Madrid, desde mañana, la hostelería cierra a las 10 de la noche y el toque de queda se adelanta a las 11. En Asturias inician desde mañana lunes un sistema de restricciones específico para cada municipio según los datos que vayan teniendo de coronavirus. Es una especie de restricciones a la carta. En la otra cara de la moneda de todo esto que estamos contando del coronavirus, digamos que está la esperanza. La esperanza en que la vacuna acabe funcionando. Y todos, en ese sentido, recordamos este sonido.
¿Bien? No te nada.
Nada, claro que no.
Nada.
Muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien.
Es la vacunación de Araceli, esa mujer de 96 años que se convirtió el pasado 27 de diciembre en la primera persona en España en recibir la vacuna contra el coronavirus. Desde esa fecha histórica han pasado 21 días y tanto Araceli como todos aquellos que recibieron esa primera dosis ese primer día deben en las próximas horas recibir la segunda dosis prevista para 21 días después. Precisamente mañana Pfizer va a entregar una nueva remesa de vacunas a España. Serán solo un 56% de las dosis previstas, ya que esta empresa recortará durante esta semana, finalmente, la producción. Solo va a ser esta semana. Hemos contado que, ante este recorte de Pfizer, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va a primar en el reparto de las dosis a las comunidades que más hayan vacunado. Según el Ministerio, lo hacen para garantizar que estas regiones tengan pues la segunda dosis garantizada. Esto ha provocado las quejas de varias regiones, el País Vasco, la Comunidad de Madrid o Murcia, que han vacunado a menor ritmo estos días, pero precisamente para garantizar la segunda dosis. Así están las cosas en este domingo 17 de enero de 2020, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora para amanecer bien informados. Noticias que contamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Suspendidos de militancia en el PSOE.
Los alcaldes socialistas que se vacunaron contra la COVID-19 porque dijeron sobraban dosis. Los tres gobiernan localidades de la Comunidad Valenciana. Son los municipios del Verger, Els Poblets y Rafel Bunyol.
La Iglesia castellano y leonesa protesta por las restricciones.
Arzobispos y obispos de la diócesis de Castilla y León aceptan que haya que aplicar medidas más restrictivas, pero consideran inadecuado limitar a 25 personas la asistencia a los templos. Abogan por establecer un límite proporcional como en el resto de comunidades autónomas.
Congresistas cómplices del asalto al Capitolio.
Eso ha insinuado la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, que ha advertido que tendrán que rendir cuentas ante la justicia, mientras el FBI sigue haciendo detenciones por el asalto al Congreso. Entre ellos hay varios policías y hasta un medallista olímpico. El miércoles Biden jurará su cargo con extraordinarias medidas de seguridad.
Muere una mujer y su hijo dependiente en un incendio.
En la primera planta de una vivienda en la calle Infante de Almería, los vecinos alertaron de que muy probablemente habría dos personas atrapadas en el inmueble. Al entrar al edificio, los bomberos encontraron calcinados a la mujer de avanzada edad y a su hijo con discapacidad.
También triste hallazgo tras el paso de Filomena.
El cuerpo de un hombre de unos 60 años, posiblemente una persona sin hogar, ha aparecido bajo la nieve en el centro de Madrid capital. 8 días después de la nevada, solo se ha podido limpiar un 40% de las calles de la ciudad, en la que se han recogido 400 toneladas de árboles y ramas caídas.
Muere un montañero español en el K2.
Se trata de Sergi Mingote, de 49 años. Era un experimentado montañero catalán y formaba parte de una histórica expedición que ha conseguido coronar la segunda cumbre del mundo en pleno invierno.
Y damos también algún apunte de la previsión del tiempo, porque sigue el frío hasta el miércoles.
Hoy se notará especialmente en el centro peninsular, con temperaturas más bajas de lo normal, especialmente durante la mañana. Cielo en general despejado en la península, Canarias y Baleares, salvo los nublados en el norte de Galicia y Cantábrico, con posibilidad de alguna lluvia débil. Las heladas podrían ser localmente fuertes en el interior peninsular y zonas de montaña.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Finalmente, la Junta de Castilla y León ha mantenido el pulso con el Gobierno central y ha adelantado el toque de queda a las 8 de la tarde, una medida que ha entrado en vigor este pasado sábado tras ser publicada en el Boletín Oficial Regional, pese a la oposición del Ministerio de Sanidad. Como venimos contando, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene que en el Real Decreto del Estado de Alarma solo se permite a las comunidades situar el inicio del toque de queda entre las 10 de la noche y las 12, mientras que el Ejecutivo Autonómico Castellano-Leonés se agarra a su capacidad de modular las medidas de las que habla el texto normativo para imponer ese toque de queda en las 8 de la tarde. Castilla y León es la primera comunidad que ha instaurado ese toque de queda adelantado, más allá de las 10, pero no la única que lo está contemplando. Tanto Andalucía como el País Vasco quieren hacer algo muy parecido en sus territorios. Galicia también lo está pensando, y ante la presión de las regiones, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado abierto a revisar esta medida.
Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo. El gobierno nunca se ha negado a escuchar y valorar estas posibilidades, pero vamos a tomar estas medidas que afectan a limitaciones de derechos fundamentales con las máximas garantías jurídicas, insisto.
Y ya abre la puerta a modificar pues los horarios del toque de queda, aunque el ministro se sigue negando a permitir los confinamientos domiciliarios, como también le están exigiendo una buena parte de presidentes autonómicos. Por lo pronto, hoy domingo, los ciudadanos de Castilla y León amanecen tras su primera noche con el toque de queda ampliado a las 8 de la tarde. Ahora mismo es el más severo de todo el país. Y bueno, en fin, ¿cómo se lo han tomado y cómo han transcurrido estas primeras horas, Marta Bermejo?
La primera noche con toque de queda a las 8 de la tarde se puede resumir como un éxito para la Junta de Castilla y León en ese pulso que mantiene con el gobierno sobre la legalidad de la misma. Lo cierto es que, con todas las dudas y sin saber aún si esta medida está amparada bajo un marco legal, las calles de Castilla y León han estado prácticamente desiertas a esa hora. La gente está siendo responsable y parece estar concienciada, aunque no entiendan muy bien las medidas.
Sí que vamos a cumplir el toque de queda, que evitar todo lo que está pasando, sí, es verdad.
No me voy a quedar en la calle porque el toque de queda lo voy a cumplir, pero no me parece que se gane nada siendo a las 8 o a las 10.
Voy a cumplir con el toque de queda porque, con el frío que hace y que está todo cerrado, ¿para qué arriesgarse una multa?
No ha habido ningún suceso reseñable y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han velado por el cumplimiento de estas nuevas restricciones sanitarias, aunque, según han indicado fuentes de la delegación del gobierno, lo están haciendo sin establecer ningún dispositivo especial para su control, sino que están funcionando con los turnos y patrullas habituales.
Bueno, donde también se han despertado con nuevas restricciones en vigor es en Andalucía. Ante el incremento de casos, la Junta Andaluza ha ordenado el cierre perimetral de sus 8 provincias, así como de todos aquellos municipios con una tasa de incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, casos de coronavirus. Además, desde este domingo, la hostelería tiene que cerrar sus puertas a las 6 de la tarde y no se permiten reuniones de más de 4 personas, medidas muy similares a las que ha adoptado Aragón, donde desde hace poco más de 30 horas también está prohibida la movilidad entre sus provincias. Aragón ha cerrado perimetralmente sus 3 capitales y 6 importantes localidades. El toque de queda se ha adelantado a las 10 de la noche. Las reuniones no pueden ser de más de 4 personas y durante el fin de semana los comercios no esenciales tienen que cerrar a las 6 de la tarde en lugar de a las 8. Por su parte, el gobierno de La Rioja ha vuelto a pedir a la población el autoconfinamiento ante el repunte de casos. Su presidenta, Concha Andreu, ya no habla de curva de contagio, sino de muro vertical. Así de descontrolada está la transmisión y por eso este fin de semana se inaugura el cierre total de toda la actividad no esencial a partir de las 5 de la tarde, Carlos Cuartero.
Los riojanos han tenido que adaptarse este sábado al nuevo horario decretado por el gobierno regional para tratar de frenar el avance de la pandemia de coronavirus en la región. Las 5 de la tarde es la hora que ya marca el fin de la actividad diaria no esencial en La Rioja desde la madrugada de ayer, una restricción que se mantendrá activa en principio hasta el próximo 31 de enero, al igual que el confinamiento perimetral de toda el área metropolitana de Logroño. Comercios, hostelería, restauración y deportes deben adaptarse al nuevo horario establecido, ajustando sus jornadas laborales con resignación como consecuencia de los últimos y preocupantes datos del COVID registrados en la comunidad, que según las últimas cifras oficiales presenta una incidencia acumulada de 740 casos por 100.000 habitantes y una ocupación de la unidad de cuidados intensivos del 63%.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es una pandemia mundial, así que evidentemente España no es el único país que está luchando por doblegar su curva de contagios de esta tercera oleada de la pandemia. Más países que están luchando, cualquiera donde nos fijemos. Por ejemplo, Reino Unido, donde se dispara la tasa de mortalidad diaria a causa del coronavirus, lo que ha obligado al gobierno de Boris Johnson a adoptar nuevas medidas. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. La cepa británica parece que está siendo especialmente virulenta en el país del que recibe su nombre. Buenos días.
Buenos días, Ángel. La variante británica sigue siendo un quebradero de cabeza dentro y fuera. Se propaga como el fuego y en las últimas 24 horas, aquí, ha dejado 1.300 fallecidos. La noticia esperanzadora, dentro de lo que cabe, es que no afecta más a los niños ni a los jóvenes. Según datos de la Sanidad Pública de Inglaterra, sí es más contagiosa, pero no tanto como se temía al principio y afecta por igual a todas las edades. En cualquier caso, aquí en el Reino Unido está fuera de control y aunque Boris Johnson se resiste a endurecer las medidas, en Escocia una vez más se han adelantado y desde este fin de semana han impuesto el teletrabajo y han prohibido la venta de comida para llevar. También el alcohol está restringido solamente a los establecimientos donde se puede consumir.
Bueno, esta es la situación en el Reino Unido. Aquí en España, pues casi que un día sí y otro también, tenemos que hablar de nuevos actos de irresponsabilidad, de nuevos casos de incumplimiento de las medidas marcadas por la administración de turno. Esta vez ha pasado en Sevilla, otra fiesta rave, una fiesta ilegal, en pleno descampado, que ha tenido que ser desalojada por la policía. Ni mantenían la distancia, por supuesto, ni respetaban el toque de queda, nada de nada. Al menos, por así decirlo, no ha durado las 40 horas de aquella fiesta rave de Llinars del Vallès en Barcelona la pasada Nochevieja. Esta ha durado bastante menos. También la policía ha intervenido antes. COPE Andalucía, José Manuel Pino.
Sin respetar la distancia de seguridad, superando el número máximo de personas en reuniones y fuera del horario del toque de queda. Así se reunieron alrededor de 50 jóvenes la madrugada del sábado en la antigua base militar situada en el entorno del Parque Alcosa, en Sevilla. Allí acudió la policía tras recibir la llamada de unos vecinos que alertaban de que se estaba celebrando una fiesta. Mario Domínguez es portavoz de la policía local.
En primer lugar se mandó un dispositivo de paisano para comprobar los hechos y una vez que estuvieron comprobados y la ubicación, pues había un grupo importante de personas que estaban con música y bailando. Se organizó un dispositivo y se efectuó el control de la zona.
Un total de 18 personas fueron identificadas y denunciadas por consumir bebidas alcohólicas sin mantener las medidas sanitarias. Además, un conductor fue denunciado al dar positivo en la prueba de alcoholemia cuando intentó salir de la zona conduciendo su propio vehículo.
Esto en Sevilla, porque en Barcelona el aviso de los vecinos de un edificio del barrio del Eixample a la Guardia Civil ha logrado evitar la celebración de una fiesta silenciosa prevista para la noche del viernes. Imaginación al poder, pretendían celebrar en el interior de un piso una fiesta con cascos individuales para escuchar la música de forma personal y tratar así de esquivar las restricciones por el coronavirus. Vamos, que nadie se diera cuenta. Como decía, los agentes han intervenido antes de que comenzara todo el jaleo, identificando a los presuntos organizadores que encontraron en el inmueble, además de incautar el material de sonido. que tenían en ese sitio. Se cree que una veintena de personas tenía previsto acudir a esta fiesta silenciosa. Y este domingo contamos también novedades en el caso del Melillero, ese individuo que el martes hirió de gravedad a su exnovia y a una amiga de ella al arrojarles ácido sulfúrico en Cártama, en Málaga. Cuatro días después, durante la noche del viernes al sábado, fue detenido por la Guardia Civil en Mijas tras una espectacular persecución a moto y a pie. En las últimas horas han sido arrestadas otras cinco personas de su entorno a quienes se les acusa de haberle dado cobertura en toda esa huida. Rubén Prieto.
Estos cinco detenidos formaban parte de su entorno familiar y del grupo de presuntos delincuentes al que pertenecía. Se les atribuye un presunto delito de encubrimiento, ya que según las últimas investigaciones, la casa en la que se refugió el Melillero pertenecía a uno de los arrestados. Una vez que se tenía conocimiento de su paradero exacto, los agentes consiguieron detenerlo, así como a las dos personas que lo acompañaban. Otro grupo de guardias civiles procedieron al arresto del resto de personas que habían facilitado el ocultamiento y la huida del agresor. Recordemos que el arresto se precipitó tras localizar su último escondite. La operación Tindra de momento sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.
Bueno, la siguiente historia es verdaderamente desgarradora. Una niña de 12 años llegó en patera al sur de Gran Canaria, al ya famoso puerto de Arguineguín, procedente de Guinea Conakry. En la precaria embarcación viajaban 34 personas, 21 mujeres. Esta niña llegó en shock y su madre también. ¿Por qué? Porque arrastraba un dolor inmenso en el corazón. Había tenido que ver cómo a su hermano de 9 años le habían arrojado por la borda porque había muerto. En esas condiciones tuvo que realizar un viaje peligrosísimo en busca de una salida, de un futuro. Coincidiendo con esta tragedia, hemos conocido que el Ministerio de Interior ha comenzado el realojo de los cientos de inmigrantes que llevan meses viviendo en hoteles de la isla o bien en instalaciones militares. Se les está trasladando hasta el espacio Canarias 50, que tiene aproximadamente 1.300 plazas. Desde allí nos informa Santi Morollón.
Este sábado ha comenzado el traslado de los migrantes desde los hoteles del sur de Gran Canaria hasta el antiguo regimiento Canarias 50, que se ha acondicionado para albergar en un primer momento a 442 personas, pero está previsto que pueda acoger 1.320. Los primeros llegaban por la tarde en un número que no se ha dado a conocer por parte de la delegación del Gobierno. En las próximas semanas se abrirán otros recursos que suman un total de 7.000 plazas. En las últimas horas se ha rescatado una patera con 34 personas, de las que 21 eran mujeres. Vivieron un auténtico drama al arrojar al mar el cuerpo de un niño de 9 años que falleció en la travesía.
Son las 6:22 de la mañana, las 5:22 en Canarias. Enseguida hablamos de los efectos, que sigue habiendo muchos, de la borrasca Filomena, de la gran nevada que ha caído en Madrid, en Toledo, también en otros muchos puntos de España, que tienen que ver con esa España rural que vive pues principalmente de la ganadería y de la agricultura. En esos sectores también han notado mucho los estragos de Filomena y también lo van a notar. Enseguida hablamos de ello.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Llevamos ya unos días hablando de los estragos que ha causado la borrasca Filomena en casi toda España. Sobre todo hemos puesto el foco en Madrid o en Toledo, ciudades que se han quedado literalmente bloqueadas y que aún, una semana después, tratan de volver a la normalidad. Pero más allá de las grandes urbes, Filomena ha dejado también muy tocado al campo español, a las zonas rurales. Ahí también ha hecho bastante daño. Hablamos de pérdidas muy cuantiosas que agricultores y ganaderos todavía van a tardar tiempo en cuantificar, porque la nieve sigue ahí. Hay zonas rurales que han quedado muy afectadas. Miguel Pérez, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. La dichosa Filomena ha terminado de poner la guinda a unos meses que ya de por sí han sido complicados para los agricultores y ganaderos de nuestro país. Meses difíciles para ellos, marcados por las protestas contra los bajos precios y la pandemia. Por si faltaba algo, ahora una de las peores borrascas que ha vivido España en las últimas décadas les ha puesto las cosas aún más peliagudas. Juan José Álvarez, director de ASAJA, una de las principales asociaciones agrarias españolas, lo describía así en Herrera en COPE.
Bueno, pues esa es la gota que nos colmaba ya el vaso de este año, ¿no? Y nunca llueve ni nieva a gusto de todos. La nieve, la verdad es que son siempre buenas para el campo, pero que sean en las condiciones normales, no como nos ha venido.
Claro, no, una barbaridad, esto ha desbordado todo. Bueno, esta semana aquí en COPE hemos podido escuchar muchos de estos testimonios de los hombres y mujeres del campo, granjas derrumbadas por la nieve, animales muertos o en muy malas condiciones, explotaciones ganaderas que se han venido abajo por el peso del hielo, árboles tronchados, cosechas que se han echado a perder, la imposibilidad que se une ahora, por ejemplo, de que muchos ganaderos tengan muchísimas dificultades para alimentar su ganado. Bueno, algunos incluso lo han perdido todo. Por ejemplo, Ana, en Consuegra, en Toledo.
Tenemos unos invernaderos, semilleros Verbo, que se nos han venido todos abajo. Por el peso de la nieve se nos ha estropeado el sistema de riego, el sistema de calefacción, el sistema eléctrico, o sea, todo, todo. Tenemos que empezar absolutamente de cero. Un negocio desde hace 30 años, en el que viven muchas familias de él, no solo los empresarios, sino también los trabajadores, y que ahora mismo no nos ha quedado absolutamente nada.
Todos lo son, pero hay casos especialmente sensibles. Es la historia que vive estos días la Asociación La Veguilla, que atiende a más de un centenar de personas con discapacidad en el Centro Especial de Empleo del municipio madrileño de Villaviciosa de Odón para la producción de plantas ornamentales desde hace más de 40 años. Uh-huh. Ahora piden ayuda. La nieve caída ha hundido los invernaderos. Las gélidas temperaturas, que han llegado a registrar 14 grados bajo cero, han congelado prácticamente toda la planta. En apenas unas horas se ha venido abajo el trabajo que estas personas han venido haciendo durante años. Lo contaba en la programación local de COPE en Madrid Alonso Mencos, secretario general de esta asociación La Veguilla.
De las pérdidas materiales que son tremendas, bueno, prácticamente yo diría que pues el 80% de los viveros, de los invernaderos están hechos polvo y hay que volver a empezar, ¿no? Realmente tirarlos. Está el impacto social. Las personas que llevan tanto tiempo trabajando aquí, que son personas con discapacidad intelectual, pues que esta es su casa, es su vida.
En la zona de la Alcarria, en Guadalajara, también se ha llevado la peor parte de Filomena. Desde allí lo contaba Carmen, que tenía una explotación ganadera familiar de la que ha quedado poco en pie.
Yo llevo una explotación agraria familiar y, bueno, pues una nave de 1.600 metros se nos ha hundido la mitad del porche, que son unos 400, y no podemos acceder a ella porque la puerta de entrada se ha obturado de tal manera de que es un peligro ahora mismo intentar abrirla, por si se desploma la nave interior.
Bueno, lo estamos contando. Hay pequeños agricultores que van a tener que casi empezar de cero tras el paso de Filomena, con el sacrificio que eso conlleva y las pérdidas que ya vienen soportando en un año que está siendo pues muy complicado para todos. No hay granjas que han quedado arrasadas. Es la de Javier, por ejemplo, de la localidad toledana de Pulgar.
Tenía una granja de terneros y se me ha hundido entera, con todos los animales
Dios
dentro.
Bendito.
Terneros para el sacrificio ya estaban separados, con las guías de sanitarias hechas, y se han hundido y he tenido un montón, bueno, como si hubiera bombardeado. Tengo un vídeo que anda por ahí por las redes sociales viendo cómo ha quedado la granja y es dantesco.
Y hay mucho más, zonas bloqueadas por la nieve donde los veterinarios no pudieron llegar y fueron los propios ganaderos los que tuvieron que ayudar a parir a las vacas. Ganado bravo fallecido al ser muy difícil de estabular y fincas inaccesibles, como la de Marian, en Colmenar Viejo, en Madrid, en las que los animales se mueren porque no pueden ir a darles comida.
Es catastrófica, esto es un desastre. Ahora mismo nos están ayudando los helicópteros a arrojar paja a las fincas donde pues a día de hoy no han podido acceder los compañeros a las fincas. Ya vamos por 6 días, 7, y ahora mismo estamos con los helicópteros, pero nos estamos quedando sin suministros en el resto de las explotaciones y los caminos continúan llenos de nieve.
Bueno, con este panorama, las asociaciones agrarias están avisando también sobre los daños que las heladas de los últimos días están causando en las frutas y en las hortalizas. También sobre el olivar, porque cuentan que aún queda por recolectar entre el 35 y el 40% de la producción de aceituna. Temen que la acumulación de nieve dañe los olivos, sobre todo los más jóvenes, y apuntan a provincias como Cuenca, Toledo, Ciudad Real o las provincias que pertenecen a Aragón.
Y si echamos un vistazo a otras provincias o comunidades autónomas como la valenciana, aunque los verdaderos efectos de Filomena tardarán aún días en verse, el sector agrario destaca que los cultivos más afectados por las heladas son la alcachofa, las habas, las coles o las lechugas. También algunas variedades de cítricos, muy sensibles al frío, y en Murcia, por ejemplo, temen que se ralentice la producción de otras hortalizas como la coliflor o el brócoli.
Bueno, pues desde luego, estamos hablando mucho, Miguel, de las compensaciones que podrían recibir las grandes capitales, de las declaraciones de zonas catastróficas, pero es que esto para mucha gente en su vida personal, en sus negocios, también es una auténtica catástrofe lo que ha ocurrido. Bueno, habrá que esperar, habrá que dar tiempo para tener un balance completo de los daños, pero sin duda, agricultores, ganaderos, van a ser uno de los mayores perjudicados por este paso de la borrasca Filomena. Y al final todos, porque de su producción pues nos alimentamos muchos de nosotros, ¿no? Ojalá reciban esas justas ayudas que están reclamando, y con razón también este sector agrario, pecuario, del campo en general. El mundo rural español, que también lo merecen. Gracias, Miguel.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este día ya marcado en el calendario como 17 de enero de 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. En las últimas semanas, los casos de coronavirus están aumentando a un ritmo alarmante. La pandemia avanza por nuestro país y donde más se nota es en los hospitales. Suben los ingresos y preocupa especialmente la situación en comunidades autónomas como Valencia, La Rioja, Cataluña y Baleares, donde los pacientes graves de COVID ocupan el 40% de las unidades de cuidados intensivos. El vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Andrés Castellanos, ha explicado aquí en COPE cuál es la situación que tienen actualmente.
Desde últimos de diciembre pues estamos asistiendo a un incremento importante y rápidamente progresivo del número de ingresos en las UCIs de prácticamente todo el país. Hay muchas UCIs en el país que están saturadas y que han extendido ya su actividad pues a otras áreas, ¿no? A áreas fundamentalmente de reanimación.
Esta tercera ola del coronavirus no solo está empezando a saturar hospitales, sino que además esos pacientes en estado más grave ingresados en las UCIs tienen una media de edad menor que durante la primera ola.
Efectivamente, sí, la edad media es un poco inferior a la primera ola. Si en la primera ola estuvimos en torno a los 65, 66, pues ahora estamos en torno a los 61.
En la edad media ha bajado, algo preocupante, y más preocupante aún es que la mortalidad vuelve a alcanzar pues unos índices que no veíamos desde los primeros meses de la pandemia.
Ahora mismo es similar. Ha sido menor, ciertamente, en la segunda ola, ¿eh? Pero esto es una cuestión sobre todo de frecuencia de casos de incidencia. Es decir, ahora la gravedad de los pacientes que ingresan en la UCI es la misma. La mortalidad es la misma. Uno de cada tres van a fallecer.
Y la gran pregunta es si los hospitales, ante este panorama, pues están preparados ahora para afrontar esta tercera ola. No parece que se vuelvan a producir problemas con el material necesario, pero el personal sanitario dice, pues vuelve a estar contra las cuerdas.
No va a haber problema de material, quizás sí vamos a tener problemas con el personal, ¿no? Personal experimentado, porque estamos viendo, sobre todo en Valencia, pues estamos viendo muchos más casos que vimos en la primera ola, ¿no? Y estamos reclutando ya pues personal que no tiene tanta experiencia. También hay personal que está de baja laboral y también pues el cansancio también está afectando, ¿eh? Aunque desgaste profesional no hay, ¿eh?
Esto nos cuentan desde dentro de los hospitales. Ojalá que podamos contener el avance del virus y que esta situación se quede aquí, no vaya más allá. Domingo 17 de enero, hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Toque de queda a las 8 ya en Castilla y León.
Pese a la oposición del Gobierno central, que afirma que incumple con las medidas adoptadas en el Real Decreto del Estado de Alarma, en el que se establece que, como muy pronto, dará comienzo a las 10 de la noche. Aún así, este sábado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado abierto a revisar la hora de inicio del toque de queda ante las presiones que está recibiendo por parte de varios presidentes autonómicos. Eso sí, se niega a ceder a la posibilidad de los confinamientos domiciliarios en municipios, como proponen varias comunidades.
Más con más restricciones autonómicas que han entrado en vigor.
Andalucía amanece con cierre perimetral de sus 8 provincias y de municipios con una tasa de incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Además, desde este domingo, la hostelería debe cerrar sus puertas a las 6 de la tarde y no se permiten reuniones con más de 4 personas. Se suman a las que ya han entrado en vigor este mismo sábado, por ejemplo, en Aragón, donde también están prohibidas las reuniones de más de 4 personas, así como la movilidad entre provincias. Ha cerrado perimetralmente sus 3 capitales provinciales y 6 localidades y el toque de queda en Aragón se ha adelantado a las 10 de la noche. Además, los comercios no esenciales tienen que cerrar a las 8 de la tarde, salvo en fin de semana, que deben hacerlo a las 6. También el comercio afecta a las nuevas restricciones de La Rioja, que solo puede abrir hasta las 5 de la tarde. Por último, recordar que Formentera permanece desde este sábado cerrado perimetralmente, medida adoptada por el Gobierno Balear ante el aumento de casos que está sufriendo la isla de Ibiza.
Y hoy tenemos ya la final de la Supercopa, Barça-Athletic de Bilbao, Manu Torralba.
Y puede que lo haga con Leo Messi. Ya ha entrenado con el resto de sus compañeros y su técnico, Ronald Koeman, esperará a que sea el jugador el que lo ayude a tomar la decisión en el último momento.
Ya veremos, siempre la última palabra tiene el jugador mismo, porque él sabe perfectamente su cuerpo. Y esperar hasta mañana cuando hemos entrenado esta tarde y tenemos esperanzas que puede estar mañana en el partido.
En Copa del Rey se han clasificado para octavos Valladolid, Almería, Girona, Levante, Sevilla y Rayo. Tiempo de juego comienza a las 12 del mediodía para contar los otros 6 partidos de Copa restantes y la Supercopa masculina que se juega a las 9 en Sevilla entre Fútbol Club Barcelona y Athletic Club. La femenina la ha ganado el Atlético de Madrid por 0-3 frente al Levante.
Hola, Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Vamos a repasar titulares de la prensa regional a lo largo y ancho de toda España. Bueno, es noticia lo que está ocurriendo en Castilla y León, que ha decidido su gobierno regional adelantar a las 8 de la tarde, mutu propio, pues directamente el toque de queda. Esto pues nos lleva, por ejemplo, a hablar de titulares en el norte de Castilla, donde han estado pulsando, como estaba la calle en Castilla y León, precisamente, en este primer día de incertidumbre de los castellanoleoneses. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos con lo que nos dice la Junta a las 8 de la tarde o a las 10, como dice el Gobierno central? ¿Qué cuenta el norte de Castilla, Iván?
Ángel, pues tú lo contabas, dan cuenta de cómo los castellanoleoneses pues han vivido ese primer día de incertidumbre, ese ayer sábado, y ya lo habíamos contado aquí en COPE, que las sanciones que se impusieran no parecían tener validez, pero según leemos en varios diarios, tú lo mencionabas uno de ellos, el Norte de Castilla, por ejemplo, también he mirado el diario de Ávila, parece que han cumplido, que los castellanoleoneses se han metido en casa con ese toque de queda decretado por la Junta a las 8 de la tarde. Eso sí, apuraron al máximo porque se pudieron ver las terrazas de bares, restaurantes o también los comercios a los, claro, que se podía asistir a las 8, llenos hasta minutos antes, justo minutos antes de esa hora. Además, eso sí, lo que hemos visto en estos periódicos es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado controlaron que se cumpliese ese toque de queda, pero eso sí, más con la intención de informar, de decir que había que irse a casa, que el toque de queda había comenzado y demás, que de multar, que de sancionar. Se vieron pocas, dice, o ninguna sanción, según estos periódicos, ayer en Castilla y León, por saltarse ese toque de queda decretado por la Junta a las 8 de la tarde.
Bueno, en La Voz de Galicia te has encontrado un artículo que pone en preaviso a aquellos que padecen diabetes, porque la pregunta que se hace este periódico es si tienen los diabéticos mayor probabilidad de contagiarse de coronavirus, y cuál es la respuesta.
Sí, porque ya conocemos que el COVID ataca con fuerza, Ángel, a pacientes que padecen patologías previas, y La Voz de Galicia menciona que la evolución de la infección del coronavirus es peor y más compleja en personas con problemas de glucosa. Además, menciona un estudio realizado en Escocia, publicado en la revista especializada de Lancet, que dice que sí que hay mayores riesgos de complicaciones en la salud y hasta mortales por contagios de COVID-19 entre personas con diabetes. Hay riesgo sobre todo de que sean recluidas, que tengan que pasar por la UCI, más en ese sentido los que padecen esas diabetes, pero sí que dice que se puede predecir razonablemente bien utilizando la historia clínica previa.
Ajá. Bueno, o sea, pues que... eso es, es una buena señal.
Para... Hay que tener cuidado, como siempre, porque si encima con lo que hablábamos de las patologías previas afectan más a los pacientes sí, a los pacientes que tengan COVID, que se contagien o que se puedan contagiar por COVID, pero esto de la diabetes parece que, según este estudio, pues se puede controlar con esa historia clínica previa. O sea que, bueno, eso es una buena noticia. Dentro de que la mala de que los pacientes diabéticos tienen que tener un poquito más de cuidado como los que tienen patologías previas. Claro.
Casi, que como todo el mundo. Iván, muchas gracias. Hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Y en este punto de la mañana vamos a repasar cómo ha transcurrido la semana. Lo vamos a hacer a la luz de la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Ante el asalto al Capitolio, el arzobispo de Washington, cardenal Wilton Gregory, ha advertido que el tono de agresividad y división que viene dominando la conversación nacional en los Estados Unidos tiene que cambiar. La democracia no depende solo del juego de las mayorías o de la arquitectura institucional. Son cosas decisivas. Pero la estabilidad de la democracia depende, al final, mucho más de lo que se suele pensar, de la conversación nacional que la sustenta, como señala el cardenal Gregory. La Declaración de Independencia de Estados Unidos sostenía como evidentes algunas verdades: el valor de la vida y de la libertad, la lucha por la igualdad y la búsqueda de la felicidad de todos los que forman una sociedad. Y el problema es que la evidencia de esas verdades se está diluyendo progresivamente y el cimiento de la convivencia se puede venir abajo. El gobierno ha dado una vuelta de tuerca a su reforma del Poder Judicial por sorpresa, saltándose las recomendaciones del propio Consejo del Poder Judicial, en el que han saltado las alarmas. Es una reforma que ataca de lleno su independencia, impide que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos y al final silencia la voz de los jueces en algunos procesos legislativos al prescindir de sus dictámenes. Europa llamó la atención del gobierno de España y este pareció recular. En realidad lo que hacía era ganar tiempo. Es una batalla que se presenta dura, pero que es crucial para el funcionamiento de nuestra democracia. Y el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en su calidad de secretario de laicidad del PSOE, ha escrito una carta con una lista de los supuestos avances en laicidad propiciados por el gobierno Sánchez. Es absurdo considerar la legislación de la eutanasia recientemente aprobada o la eliminación de la alternativa a la religión en la nueva ley educativa como conquistas de la laicidad. Un verdadero Estado laico abre el espacio público al diálogo entre las diversas identidades religiosas y reconoce su protagonismo en la construcción del bien común. Rodríguez Uribes refleja en esta misiva la vieja tendencia del PSOE a confundir laicidad con laicismo. Parece que nada puede sacarles de ese atasco. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Una semana y un día después del paso del temporal Filomena, todavía hay muchos españoles que no saben cómo reparar los destrozos que toda la nieve les ha podido causar en su casa o en el coche. Ni siquiera si su seguro cubre todos esos destrozos, o al menos una parte. Durante toda esta semana, aquí en COPE hemos estado hablando de ello, con afectados y con expertos, pero aún así hay algunas dudas por resolver. Álvaro Echeverría, muy buenos días.
Buenos días, Correas.
Dudas como, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No sé, si se nos cae una rama encima como consecuencia de la nieve. Antes que nada, ¿qué hacemos?
Bueno, para empezar, y esto vale para cualquier percance de este tipo, ahora y siempre, es documentarlo gráficamente, hacer fotos y vídeos de los destrozos que haya provocado el temporal para luego mandárselo a la aseguradora. Pero no por ello hay que dejarlo todo ahí según se quedó. Me lo explicaba Abel Veiga, profesor de Derecho Mercantil de Comillas y Cade.
Retirar la nieve o hielo, los destrozos, ramas, etcétera, o techumbres que hayan caído, etcétera, eso sí habría que hacerlo. No obstante, hay que comunicarlo cuanto antes a la aseguradora, es decir, dar parte, pero también reducir en la medida de lo posible y las consecuencias.
Bueno, una vez hechas las fotos, despejado todo lo despejable, lo siguiente es una primera valoración de daños, que ha habido muchísimos. Hay ejemplos de todo tipo. Durante la última semana hemos recibido centenares de llamadas de oyentes para contarnos los problemas que les ha dejado el temporal. Por ejemplo, el otro día Herrera estuvo hablando con sus fósforos sobre ello. Una de las que llamó fue Carmen.
Yo llevo una explotación agraria familiar, una nave de 1.600 metros... Se nos ha hundido la mitad del porche, que son unos 400, y no podemos acceder a ella porque la puerta de entrada se ha obturado de tal manera de que es un peligro ahora mismo intentar abrirla.
Y en este caso concreto, Ángel, ya no es solo el destrozo que ha provocado la tormenta y que cubriría el seguro. También hay que tener en cuenta la cantidad de dinero que se ha perdido por la imposibilidad de trabajar. No pueden, ya lo has escuchado, ni entrar en la nave. Me daba la clave el profesor Veiga.
Pensemos un momento los casos de pérdidas de beneficios o pérdidas de ingresos por inactividad o cierre. Bueno, pues en la póliza va a haber unas cuantías o va a haber unos límites cuantitativos para cubrir por X día una cuantía, pues 200, 500, 600, depende de lo que se hubiera pactado, o una media en función de la venta de lo que tengamos.
Otro problema que se han podido encontrar muchos es el no saber si su póliza cubría los desperfectos o los problemas derivados de una tormenta de nieve.
Sí, porque esa ha sido una de las dudas que más le han surgido a los afectados por el temporal. ¿Qué pasa cuando en tu póliza no pone nada de que haya cobertura en caso de temporal de nieve?
Si una póliza no dice absolutamente nada, en teoría todo lo que es por nieve, por hielos o por lluvias, por viento, etcétera, sí tiene una cobertura, es decir, se va a cubrir.
Y es que por lo que me contaba el profesor y otros expertos en la materia, en España los contratos no suelen tener exclusiones por nieve o por temporales de estas características, uh-huh, ya que es un riesgo pues que no se suele contemplar. Uh-huh. Así que, en principio, las pólizas de seguro de coche o de hogar deberían cubrir los daños ocasionados estos días, aunque no se especifique.
Ya. Algo que será un alivio para muchos porque ya había gente que estaba pensando en reclamar al consorcio de compensación de seguros, que, para el que no tenga muy claro cómo va, vamos a explicar en qué consiste esto del consorcio de compensación y cómo funciona, Álvaro.
Es una entidad pública, empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Empresa y que funciona con varias vertientes, como un asegurador directo, uh-huh, y también hace las funciones de un fondo de garantía en el caso pues de que no se den determinadas circunstancias, como la falta de seguros en caso de seguros obligatorios, la insolvencia del asegurador, etcétera.
Está ahí como una especie de garantía si ocurre algo que no abarquen las aseguradoras habitualmente y que pueda afectar a muchísima gente, ¿no? De esto se ha hablado mucho esta semana, sobre si el consorcio tenía que cubrir los daños por el temporal o no.
Y la respuesta, según el profesor Veiga, claro, es que no. Un temporal de estas características no entra en lo que debería cubrir el consorcio.
En principio, el consorcio no va a cubrir. Sí cubre, por ejemplo, situaciones de inundaciones o de cierta magnitud, catástrofes de grandes riesgos, pero no en estos casos.
Es decir, que los daños que provocaran las inundaciones, que pueda crear el deshielo de toda esta nieve, sí que lo cubriría, porque bueno, sería una cosa de un desbordamiento, por ejemplo, de un río,
sí,
pero los daños de la propia nieve caída no.
Exacto, porque desde el año 2016 el Consorcio de Compensación de Seguros se hace cargo de los daños producidos por riesgos extraordinarios en vehículos y en viviendas que estén aseguradas, pero entre esos riesgos no están las grandes nevadas. Lo que sí que cubre es la inundación del terreno por el deshielo, como decías. O, ojo, porque aquí también hay un matiz importante: los daños ocasionados por los fuertes vientos. Así que, en caso de duda, siempre recomiendan que lo mejor es consultar, porque a la tormenta de nieve de la semana pasada le acompañaron fuertes vientos que también pudieron influir en los desperfectos producidos.
Bueno, pongamos algún caso práctico también. Algo que le ha sucedido a más de uno y a más de dos. Se cae una rama, lo decíamos, en la luna del coche y te parte el cristal. Hay que pasa.
Sí, a unos cuantos más de dos también, ¿eh? Pueden pasar varias cosas. Una, que tengamos seguro a todo riesgo, entonces se ocupa tu compañía aseguradora y ya se encarga ella de reclamar el dinero a quien sea. Y la otra es que tengas un seguro a terceros. Ahí la cosa se complica un poquito.
El caso de la caída de una rama de un árbol público, por ejemplo, es decir, aquí tiene que haber una responsabilidad en todo caso del ayuntamiento, de la administración. Es decir, si estaban en condiciones idóneas, si eran muy viejos, si no se retiró la nieve o el hielo a tiempo, si eran demasiado frágiles la estructura, etcétera.
Eso sí, la rama que se te ha caído pertenece a un árbol que esté en la vía o en el parque público. Sí. Si el propietario es un particular, por responsabilidad civil subsidiaria, tiene que abonar la compensación correspondiente.
Uh-huh. Bueno, otro ejemplo, la nieve acumulada en los balcones y que ha provocado daños materiales y personales al caerse por el peso. Esa nieve que te ha caído en el parabrisas, te lo ha destrozado. ¿Se puede reclamar y a quién se podría reclamar?
En esta situación pasa un poco lo mismo que con la caída de los árboles. Depende de si es público o privado, toca reclamar a unos o a otros.
Desde el punto de vista del daño y de la responsabilidad civil, la comunidad de vecinos o el dueño propietario del piso o ático, etcétera, que ha lanzado o le ha caído o no ha retirado él a tiempo los restos de hielo, de carámbanos o de nieve, etcétera, etcétera, sí lo tendría que cubrir.
Pero ojo, porque igual que es un problema para el que ha recibido los daños, que lo es obviamente, también lo puede ser para el que los haya provocado por simplemente dejadez o negligencia.
Luego, la aseguradora del causante del daño, a lo mejor sí podría esgrimir que hubo una negligencia después de X días, una semana, en no haber retirado todo eso y propició por el propio peso, por ejemplo, que un balcón se desprendiera y cayera y causara unos daños a un tercero.
Bueno, ¿y qué pasa si no tenemos seguro o si no podemos reclamar a un tercero, ya sea público o privado, porque no sabemos de dónde cayó ese trozo de hielo, ¿no? ¿Queda alguna opción para la gente que esté en esta situación?
Cuando todo esto falla es cuando entra en juego la declaración de zona catastrófica, que es lo que pide la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de la capital. Si finalmente así fuera, las ayudas públicas podrían llegar a los particulares por el daño en las viviendas, podría haber también compensación a las propias administraciones, como está pidiendo, por ejemplo, el alcalde de Madrid, ayudas a establecimientos, ayudas a producciones agrícolas y ganaderas, exenciones fiscales, etcétera. Pero, de momento, hasta que eso no ocurra, no queda otra más que esperar.
O sea, que si no sabes de dónde te ha caído el bloque de hielo, pues lo tienes difícil para reclamar.
De momento, claro. Sí. De momento,
gracias,
sí.
Álvaro.
Hasta luego, Ángel.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Vamos a echar un vistazo también a nuestra web, a cope.es. Julen Subejano, hola, buenos días, Julen.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este fin de semana nos estamos haciendo eco de una de las mayores tragedias de nuestro país. Se cumplen 25 años del secuestro de José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones que fue secuestrado por ETA a finales de la década de los 90, donde estuvo retenido por la banda terrorista nada más y nada menos que 532 días.
Así es, el 17 de enero fue la fecha escogida por los miembros de ETA para secuestrar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el mismo año en el que decidió jubilarse de forma anticipada. Los secuestradores lo trasladaron del garaje de su casa a un zulo que se encontraba bajo una nave industrial en la localidad de Mondragón. Allí permaneció durante 532 días, donde día a día repetía incansablemente la misma rutina. Este secuestro es uno de los más conocidos por toda la sociedad española, sobre todo por la amplia duración que tuvo. La operación de su rescate intervinieron hasta 60 personas.
25 años del secuestro de Ortega Lara. Bueno, este domingo además en cope.es nos traéis una noticia de salud que no tiene que ver con el coronavirus. Mira, eso también es noticia. En concreto, nos centramos en cuáles son los riesgos que tiene dormir más de lo necesario. Cuéntame.
Todos sabemos la teoría, hay que dormir de media 8 horas, pero ojo, no vale con dormir un día 3 y al día siguiente más. Dormir más puede provocar disminución de nuestras capacidades cognitivas, como la capacidad de concentración y problemas de memoria. Por ello, Ángel, todos los detalles lo tienen nuestros oyentes en cope.es.
¿Tú eres de dormir mucho, Julen, o eres más bien de los que duermen poco?
Yo duermo poco.
¿Tú duermes poquito?
Duermo poquito.
Por eso estás aquí haciendo este turno,
claro,
¿no?
por eso me cogí por aquí.
Bueno, pues yo era de dormir muchísimo, pero no sé qué me está pasando, ya serán
los años. ¿Te quisiste venir aquí?
No sé, sí, a lo mejor es por eso, pero no sé, a mí también me está pasando factura. Pero yo era un campeón, todo un campeón del colchón y de la almohada, pero ya, en fin.
Nos hemos tenido que despegar.
Sí, estamos desentrenados. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Y con esta música de fondo lo que vamos a hacer es repasar aquellas cosas que nos han llamado la atención de los últimos 7 días. Me temo muy mucho que lo que ha llamado bastante la atención, desde luego, es la cantidad de nieve que ha caído en el centro y este peninsular en toda España con la borrasca Filomena. Esto hace, por ejemplo, que encontremos historias de lo más curiosas, porque en muchas comunidades, como Madrid, en Castilla-La Mancha, se ha retrasado la vuelta al cole. En otras, sin embargo, como Aragón, a pesar de Filomena, pues se ha mantenido de alguna manera la vuelta al colegio. Ha ocurrido, por ejemplo, en Teruel. Allí, en Teruel, en esa provincia, las mantas y los abrigos son habituales durante este curso tan diferente por la obligación de ventilar los espacios como medida para evitar los contagios del coronavirus que todos ha juntado. Pero durante estos días han sido esenciales. Ahora contamos por qué. Iván Alonso, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Hablábamos de esas temperaturas bajas ya de por sí en invierno, pero claro, sí, con Filomena, claro. En Aragón se han dado de algunas de las temperaturas más bajas de España y allí, como decimos, ha sido una odisea dar clase porque no han parado la actividad lectiva.
Claro, tú imagínate, Ángel, si hace frío habitualmente en invierno en muchos puntos de España, como por ejemplo en Teruel o en Aragón en general,
sí, sí.
Pues con esta ola de frío casi sin precedentes, pues muchos pues lo han pasado mal porque además no se han suspendido las clases, pero es verdad, hay que decir que están más acostumbrados que en otros puntos de España. Bueno, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha tuvieron que suspender las clases, pero allí no porque están acostumbrados al frío. Lo que pasa que esta vez han contado, es curioso que han tenido que poner la calefacción durante las noches, durante los días en funcionamiento total para intentar calentar un poco las clases, a pesar de que se iba a ir pronto ese calor de la calefacción, porque había que ventilar. Y durante toda esta semana, pues aquí en COPE hemos estado hablando con padres, con directores de centros y demás, a ver cómo iban a ser estas semanas esta semana tan dura por Filomena en las clases. Y en el mediodía, pues por ejemplo, han hablado con Caridad Antón, que es la directora del Colegio Victoria 10 en Teruel. En Teruel ha sido una de las zonas donde más frío ha hecho, por debajo de los 15 grados bajo cero, o sea, imagínate. Entonces, han dado clase a esa temperatura y ha explicado esta directora cómo lo han hecho para que los pequeños no lo pasen mal. Abrigos, mantas, gorros y demás, por supuesto, y también, que esto es importante, una ventilación muy controlada.
Mucho abierto, pero no tanto tiempo. Se ventila todo bien y volvemos a cerrar y ahí aguantamos hasta que, claro, por las circunstancias en las que nos encontramos tenemos que volver a ventilar para dar seguridad. Si llevan cazadores es a principio de la mañana, luego ya se acostumbran. Somos gente de aguantar bien estos fríos.
¿Son gente dura, Ángel?
Sí, hombre, son gente dura, como ocurre, por ejemplo, en Soria, en Guadalajara, en otros tantos puntos de España. Ya no solo la costumbre, ya es que también han sabido adaptarse, ¿no? Es algo que sufren el frío, las muy bajas temperaturas durante casi todos los inviernos y, claro, uno como que al final acaba por saberse los trucos para combatirlo y estar bien equipado, ¿no? Pero aún así, el frío se nota, ¿eh?
Ojo, bueno, menos 15, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo que se nota. Ya puedes estar acostumbrado que una temperatura... Así se nota. Bueno, Filomena ha trastocado la vida de muchos estos días y, claro, unido a la pandemia, pues ha dejado imágenes de lo más curiosas. Aunque una de las noticias rocambolescas de estos días no ha tenido lugar en España, me cuentas, Iván, sino en Perú. Ya sabemos que el coronavirus ha sido base para todo tipo de teorías conspirativas y en casi todas ellas hay un nombre que se repite una y otra vez. Es el empresario de un grande de la informática mundial, Bill Gates. Pues en el país andino, en Perú, hay varios magistrados, ojo a esto, que han ido un paso más allá de estas teorías porque le han declarado culpable. ¿Culpable de qué, Iván?
De haber creado Bill Gates el coronavirus.
Vaya,
por Dios. Y no es broma, Ángel, porque es un tribunal colegiado de la Corte Superior de Justicia de ICA en Perú. Tres jueces que han sido los autores de este fallo que ha dado la vuelta al mundo, sin duda, aseguran que este virus fue una invención de lo que cita textualmente que son las élites criminales a nivel mundial. Y aparte de Bill Gates, cita a George Soros, a la familia Rockefeller, que son pues empresarios allí estadounidenses.
Multimillonarios.
Exactamente, multimillonarios, y que habría sido el causante, este trío, de la mayor pandemia a la que la humanidad pues ha tenido que hacer frente. Es que es, claro... Es una sala penal de apelaciones, o sea, es algo muy serio. Y asegura que la pandemia tuvo un carácter imprevisible, salvo para ellos, para esos creadores, según ellos, que lo manejaron y que siguen direccionando con un secretismo a ultranza dentro de sus entornos y corporaciones mundiales. Esto es parte de la sentencia.
Esto
que hemos leído es parte de la sentencia.
Es una sentencia real.
Imagínate que una sentencia, por cierto, que ha tenido consecuencias, porque ya se les ha abierto una investigación a estos magistrados para ver cómo han llegado a esas conclusiones, entre comillas, tan rocambolescas, por así decirlo.
Bueno, en fin, lo dijo el torero, nosotros también lo decimos más de una vez, hay gente para todo.
Eso es.
Pues mira, hablábamos de sentencias y de juicios, una semana esta que ya se nos está yendo de las manos y que nos ha dejado el arranque de uno de los juicios precisamente más mediáticos e importantes de la historia de Italia, porque ha dado comienzo el macro proceso contra la temida Nangreta, que es la mafia italiana, digamos, más peligrosa de todas.
Sí, ha sido este miércoles, ha comenzado, como tú decías, ese mayor proceso que ha afrontado jamás este grupo, que es del crimen organizado, que es la mafia, y que van a desfilar durante varias semanas, durante varios meses, porque esto se va a alargar bastante, Ángel, más de 350 imputados en un juicio que es considerado histórico porque, tú lo decías, la 'Ndrangheta, que es la Andrina calabresa, que es quizá la mafia más poderosa y desconocida, pues se sienta casi entera en el banquillo, o al menos eso es lo que creen los magistrados, la cabeza visible de esta mafia, y nunca Italia pues ha vivido un proceso de esta envergadura. Claro, desde ese macrojuicio, que seguro te acuerdas, algunos de nuestros oyentes también se acordarán, contra la Cosa Nostra siciliana, que es la mafia típica que vemos en las películas y demás en los años 80, que por cierto fue un juicio en el que se imputaron a más de 474 mafiosos, más de 100 que se fugaron. Fue un juicio muy mediático, uh-huh, en el que dos jueces llevaron la manija, por así decirlo, dos jueces que además fueron luego asesinados. Y a esta vez la lleva la acusación un fiscal, Nicola Gratteri, que viene desde hace años, desde hace 30 años, ya protegido bajo escolta policial, y se ha convertido en el mayor enemigo del crimen organizado en esta región. Y aquí en COPE, la tarde, han hablado con Íñigo Domínguez, que fue corresponsal en Roma y es un experto en la mafia. Tiene un libro interesantísimo, recomendadísimo, se llama Historias de la Mafia, en la que nos acerca un poco más a este mundo tan desconocido fuera de la gran pantalla para nosotros, porque claro, nosotros, Ángel, la mafia la conocemos aquí en España, digo, de las películas del Padrino, por supuesto, de pues de las demás.
Sí, así de pasada, cine. Alguna operación sí que hay y demás, pero no tiene la estructura que tiene en Italia, claro.
Exactamente, y claro, pues ha contado aquí en COPE cómo es esta Endrangheta, que además es mucho más desconocida para nosotros, porque nosotros, como te decía, conocemos más la cosa nuestra, la mafia siciliana.
Y ahora mismo son la mafia más peligrosa, la más potente y también una de las más impenetrables, porque a diferencia de Cosa Nostra y de la Camorra, los lazos de sangre son muy importantes. Bueno, la Ndrangheta es una combinación muy muy curiosa de algo muy arcaico, con raíces muy antiguas, de pues eso, más de siglo y medio, que clanes que surgen en pueblos muy pequeños, no sé, en pueblos de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, en zonas muy remotas.
Claro. Aparte que la imagen que nosotros tenemos de la mafia es muy audiovisual, por así decirlo,
claro, muy de familia,
mediatizada, claro, por el cine, por lo que hemos visto de la mafia en Estados Unidos y demás. Y bueno, la realidad
mucho más
de
serio,
la mafia
es mucho más
profunda de lo que pueda parecer en las películas o la serie de televisión. Eso lo saben bien los italianos que conviven a diario, evidentemente, en estas zonas con este tipo de organizaciones criminales. Bueno, Iván, camino ya de las poquito a poco, de las 7 de la mañana.
Sí, ya estamos a punto.
Venga, pues prepárate la prensa, que vamos allá.
Hasta ahora.
Lo dicho, las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en este día ya domingo 17 de enero de 2021. Hoy podríamos empezar igual que ayer y probablemente empecemos igual que mañana, diciendo que el coronavirus está ahora mismo descontrolado en España. De un día para otro solo han cambiado las cifras y ha sido para empeorar. Castilla y León ha vuelto a registrar en las últimas horas un nuevo pico con casi 3.000 contagios. Por segundo día consecutivo, Andalucía pues supera los 6.000. Madrid ronda también los 4.000 nuevos positivos. Cataluña, más de 4.500. Murcia roza los 2.000 nuevos casos, Aragón los 1.000 y Extremadura han alcanzado también un nuevo máximo con más de 1.500 nuevos casos positivos detectados. La Rioja también ha superado su máximo y en Valencia, por ejemplo, dato preocupante, rondan los 8.000 nuevos positivos. Bueno, pues a pesar de estas cifras preocupantes del coronavirus en nuestro país, desde el gobierno siguen descartando permitir a las comunidades aplicar confinamientos domiciliarios en municipios. Ojo que no hablamos de cerrar una localidad, lo que hablamos es de confinar a la población de esa localidad en su casa, confinamiento domiciliario. Estamos en un punto en el que el avance del coronavirus ha desbordado los límites que establecía ese decreto de estado de alarma del 25 de octubre. Al menos, esto es lo que dicen varias comunidades autónomas. Abiertamente están solicitando esa posibilidad de confinamiento domiciliario en municipios Andalucía, Castilla y León o Galicia, por boca de su presidente Alberto Núñez Feijóo.
Pero también debería, en mi opinión, en el decreto del estado de alarma, tener la posibilidad de hacer confinamientos, al menos municipales. Hay algunos ayuntamientos que preocupan de una forma intensa y, por tanto, un confinamiento general de toda la nación española, pues son palabras mayores y creo que debemos de intentar no hacerlo, pero confinamientos parciales, municipales o provinciales, en su caso, pues debería de, por lo menos, estar previsto.
lo podíamos definir como confinamientos domiciliarios selectivos. Pero permitir estos confinamientos en municipios es judicialmente bastante delicado, por cuanto está afectando a derechos fundamentales de los ciudadanos. Tendría que pasar sí o sí por un nuevo decreto del gobierno que lo contemple específicamente, y por ahora en lo que está el gobierno es en decir que a esto no. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Un estado de alarma que ha funcionado y que funciona, y vamos, por tanto, con esos instrumentos a doblegar esa tercera ola, y si hace falta tomar alguna medida adicional, las vamos a estudiar en el seno de la interterritorial. No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario, también lo quiero dejar claro. Doblegamos la segunda ola sin el confinamiento domiciliario.
Bueno, Salvador, y el ministro apela a la segunda ola, pero a la luz de los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, es evidente que la situación es ahora mismo bastante más complicada que lo fue hace un par de meses. Dice hoy, por cierto, el ministro en el diario El País que las autonomías ya pueden imponer lo que otros países llaman confinamiento. Bueno, yo sinceramente no sé muy bien qué tiene que ver lo que consideren como confinamiento en Portugal, en Grecia o en Polonia. Al ministro le tienen que importar cómo lo llamamos aquí, cómo lo consideramos aquí, que para eso él es el ministro de Sanidad de España. Y sobre eso tiene que legislar el gobierno, no en función de cómo consideren el confinamiento en Hungría o en Alemania. Vete tú a saber. La contención del ministro Illa, lo cierto es que se está interpretando en la oposición como una maniobra calculada. Un cálculo partidista para no erosionar su imagen como candidato a la Generalitat. Lo cierto es que en una población que está ya bastante hastiada de todo lo que tiene que ver con la pandemia, de las restricciones y demás, hablar, plantear o aprobar cualquier tipo de confinamiento domiciliario es una decisión que resulta muy, muy impopular. Pero lo hemos dicho, al final no, esto no va de ser simpáticos, sino más bien de ser efectivos. Y lo del confinamiento puede pasar. Otra cosa es el toque de queda. Esto, lo del toque de queda, ya está contemplado en el actual decreto de estado de alarma. No habría que implantarlo, habría que ampliarlo para adaptarse a la petición que están haciendo a las regiones. El gobierno no ha dicho que sí, pero tampoco ha cerrado la puerta. Por lo pronto, la Junta de Castilla y León ha planteado un órdago y, sin tener la luz verde del Ministerio de Sanidad, se ha lanzado, ha implantado la restricción de movilidad desde las 8 de la tarde, aunque el decreto de estado de alarma marque las 10 de la noche. Así que a las 8 de la tarde los castellanos y leoneses no acababan de aclararse. Digamos que se movían en la incertidumbre.
Pues mira, yo me voy a quedar en mi casa porque ya no tengo ni idea de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Veo bien que la Junta de Castilla y León haya dado el toque de queda a las 8 basándose en la nocturnidad de toque de queda. Desde luego las 8 ya es de noche.
Yo sinceramente estoy cansada, muy cansada de esta situación, de que realmente no sean capaces de ponerse de acuerdo y de que apelen a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros cuando ellos no tienen responsabilidad como dirigentes políticos.
Bueno, los datos de este sábado en las regiones siguen siendo preocupantes. Por citar algunos ejemplos, pues precisamente Castilla y León ha vuelto a registrar un nuevo pico con casi 3.000 contagios. Lo hemos contado. Crecen también los contagios y de forma paralela las restricciones. Aragón ha iniciado este sábado el cierre perimetral de sus grandes municipios, Huesca, Zaragoza y Teruel, y los comercios aragoneses han tenido que cerrar a las 6 de la tarde. Otros municipios también importantes de Aragón se encuentran en cierre perimetral. En Andalucía también cierran los comercios y hostelería a las 6, y al igual que pasa en Aragón, también allí en Andalucía están limitadas las reuniones a 4 personas. En Baleares se ha decretado el cierre de forma entera para evitar que le afecte la situación que ya tienen complicada en la isla de Ibiza. En Madrid esta mañana la hostelería cierra a las 10 de la noche y el toque de queda madrileño se adelanta a las 11. La Rioja, en La Rioja sus comercios y hostelería en general tienen que cerrar a las 5 de la tarde, y en Asturias inician ya desde mañana un sistema de restricciones específico que desde mañana se va a comunicar a cada municipio según sus datos propios de coronavirus. Digamos que es una restricción a la carta. Ya veremos cómo le sale al gobierno asturiano. Es el domingo, por lo pronto, 17 de enero. Hay más noticias para comenzar esta jornada informados. Noticias que vamos a contar con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Siguiendo con todo esto, Carmen, hablamos de la segunda dosis de la vacuna.
Entre hoy y mañana se cumplen los 21 días establecidos para que los primeros vacunados el 27 de diciembre reciban la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Esta empresa ha anunciado que finalmente el recorte de producción de la vacuna solo abarcará esta semana. España recibirá mañana un 44% menos de las dosis establecidas.
Hablando de vacunas, suspendidos de militancia en el PSOE.
Los alcaldes socialistas que se vacunaron contra COVID-19 porque dijeron sobraban dosis. Los tres gobiernan localidades de la Comunidad Valenciana. Son los municipios del Verger, Els Poblet y Rafael Bunyol.
Y la Iglesia castellano-leonesa pide alternativas a las restricciones impuestas.
Arzobispos y obispos de las diócesis de Castilla y León aceptan que haya que aplicar medidas más restrictivas, pero consideran inadecuados limitar a 25 personas la asistencia a los templos. Abogan por establecer un límite proporcional como en el resto de comunidades autónomas.
¿Congresistas cómplices del asalto al Capitolio?
Eso ha insinuado la presidenta del Congreso estadounidense Nancy Pelosi, que ha advertido que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Mientras el FBI sigue haciendo detenciones por el asalto al Congreso, entre ellos hay varios policías y hasta un medallista olímpico. El miércoles Biden jurará su cargo con extraordinarias medidas de seguridad.
Merkel ya tiene sustituto.
En su partido, la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, se trata de Armin Laschet, primer ministro del Länder de Renania del Norte de Westfalia. Se ha impuesto al derechista Friedrich Merz en segunda vuelta. Laschet podría ser los próximos meses el sucesor también de la canciller alemana.
Triste hallazgo tras el paso de Filomena.
El cuerpo de un hombre de unos 60 años, posiblemente una persona sin hogar, ha aparecido bajo la nieve en el centro de Madrid capital. 8 días después de la nevada, solo se ha podido limpiar un 40% de las calles de la ciudad, en la que se han recogido 400 toneladas de árboles y ramas caídas.
Y muere una mujer y su hijo dependiente en un incendio.
Así es, en la primera planta de una vivienda en la calle Infante de Almería, los vecinos alertaron de que muy probablemente habría dos personas atrapadas en ese inmueble. Al entrar al edificio, los bomberos encontraron calcinados a la mujer de avanzada edad y a su hijo con discapacidad.
Seguro que a más de un oyente este nombre le suena, Miquel Ricard, identificado en Madrid.
Fue condenado por el asesinato de las tres niñas de Alcácer y la Policía Nacional le identificó ayer en unas viviendas ocupadas de Carabanchel. Ricard fue condenado a 170 años de prisión, de los que cumplió 21. Salió de la cárcel en 2013 y hasta ayer su último paradero era desconocido.
Y en cuanto al tiempo, sigue el frío hasta el miércoles.
Hoy se notará especialmente en el centro peninsular con temperaturas más bajas de lo normal, especialmente durante la mañana. Cielo en general despejado en la península, Canarias y Baleares, salvo los nublados en el norte de Galicia y Cantábrico, con posibilidad de alguna lluvia débil. Las heladas podrían ser localmente fuertes en el interior peninsular y zonas de montaña.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales.
Lo que ha ocurrido ha sido alertado por la AEMET. Grado a grado, nunca un pronóstico se ha cumplido de manera tan fidedigna. ¿Cómo es posible que esté el ministro de Fomento sin comparecer?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ahora en enero la luz se sube. O sea que vamos hasta entre la cuesta de enero que hemos cogido con los reyes.
La luz subió un 27%. Supone pasar aproximadamente de una media de 65 euros a una media de 80. Si falta sol, si falta agua, si el gas está más caro y además no tenemos nucleares, pues la factura sube.
Y menos. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.709. 59709. Serie 52. 052.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar.
Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, son las 7 y 12 minutos de la mañana, a las 6 y 12 en Canarias. Finalmente, la Junta de Castilla y León ha mantenido el órdago con el Gobierno central y ha adelantado el toque de queda a las 8 de la tarde. Una medida que ha entrado en vigor este pasado sábado tras ser publicada en el Boletín Oficial Regional y pese a la oposición del Ministerio de Sanidad. Como venimos contando, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene que en el Real Decreto del Estado de Alarma solo se permite a las comunidades situar el inicio del toque de queda a las 10 de la noche como muy pronto, mientras que el Ejecutivo castellano-leonés se agarra a su capacidad de modular las medidas de las que habla el texto normativo para imponer su comienzo de ese toque de queda a las 8 de la tarde, tal y como ha hecho. Castilla y León es la primera que ha instaurado ese toque de queda tan pronto, pero no la única que lo está contemplando. Tanto Andalucía como País Vasco como Galicia quieren hacer lo mismo en sus territorios. Incluso en el País Vasco se habla de poner ese toque de queda a las 6 de la tarde. De hecho, el lehendakari vasco valora incluso seguir el camino marcado por nuestro país vecino, como decimos, y poner ese toque de queda a las 6 de la tarde. Ya no estaríamos hablando de la noche, no, a las 6 de la tarde. Luisa Santiago.
Sí, el gobierno vasco quiere adelantar el toque de queda a las 6 o a las 8 de la tarde. En la actualidad aquí en el País Vasco está fijado a las 10 de la noche y pide para ello que se modifiquen las condiciones del actual estado de alarma. Pero además el lehendakari Iñigo Urkullu emitió ayer por la tarde un comunicado para manifestar su disconformidad con modificar ahora el modo de repartir las vacunas entre las autonomías para garantizar la segunda dosis en aquellas que, dice Urkullu, no han hecho previsión. Sería, en su opinión, una decisión injusta para Euskadi, que es la región que menos vacunas contra la COVID ha puesto debido, y explica Urkullu, a su estrategia de guardar siempre la mitad de las dosis para garantizar la segunda inoculación que requieren tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna y asegurar así la inmunidad de las personas vacunadas.
Bueno, una crítica hacia el reparto de las vacunas ante precisamente pues el recorte en la producción de esta semana, que también comparte, al igual que hace el País Vasco, pues una idea muy parecida mantiene la Comunidad de Madrid, que ellos en su día han estado vacunando menos precisamente para reservarse vacunas ante la llegada, ante la necesidad de poner la segunda dosis. Bueno, críticas que se están haciendo al gobierno central, precisamente el gobierno central, ante la presión de las comunidades autónomas, se ha mostrado abierto a revisar la medida de adelantar el toque de queda.
Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo. El gobierno nunca se ha negado a escuchar y valorar estas posibilidades, pero vamos a tomar estas medidas que afectan a limitaciones de derechos fundamentales con las máximas garantías jurídicas, insisto.
Aunque se sigue negando a permitir el ministro los confinamientos domiciliarios en municipios, como exigen la mayor parte de presidentes autonómicos, Pascual Claramonte.
Hasta el momento han sido 4 las regiones que lo han pedido: Castilla y León, Andalucía, Asturias y Murcia. La sensación que comparten es la de haber apurado al máximo el marco legal que les ofrece el actual estado de alarma. En esta situación querrían apostar por un confinamiento domiciliario como el que tuvimos en marzo, aunque con el deseo de que fuera más corto. Este pensar también lo avalan expertos o diferentes colegios oficiales de médicos, pero el gobierno parece no tenerlo encima de la mesa. Así se pronunciaba ayer el ministro Salvador Illa sobre esta posibilidad.
Un estado de alarma que ha funcionado y que funciona, y vamos, por tanto, con estos instrumentos a doblegar esa tercera hora, y si hace falta tomar alguna medida adicional, las vamos a estudiar en el seno de la interterritorial. No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario, también lo quiero dejar claro. Doblegamos la segunda ola sin el confinamiento domiciliario.
Otras comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura no se atreven a descartar esta posibilidad. Sin embargo, otras autonomías a día de hoy sí lo descartan. Varones socialistas como Lambán en Aragón o Ximo Puig en Valencia se han alineado con el gobierno central. Otro que lo descarta es Galicia, que sí que ve lógico que se adaptara al estado de alarma para ofrecer más garantías a la hora de adelantar el toque de queda.
Bueno, por lo pronto, hoy domingo, los ciudadanos de Castilla y León amanecen tras su primera noche con ese toque de queda pues adelantado a las 8 de la tarde y con prohibiciones a la movilidad entre sus provincias. Una limitación a la movilidad que desde la medianoche ha entrado también en vigor en Andalucía. José Manuel Pino.
Primeras horas con las nuevas restricciones en Andalucía. El toque de queda se vuelve a adelantar una hora, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Desde las 12 de este domingo, salir de la comunidad y de cualquiera de las 8 provincias debe estar justificado. Además, 219 municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes quedarán también totalmente perimetrados. Juan Diego vive en uno de ellos, en Ronda, y veía venir nuevas restricciones tras la Navidad.
Desgraciadamente es algo que se veía un poco que podía pasar, ¿no? Porque estas fiestas había muchos visitantes de municipios aledaños y de turismo cercano que vienen aquí un poco a visitar el pueblo y hacer su vida, sus compras y tal, pero sí es cierto que había mucha acumulación y mucha aglomeración de gente en la calle.
91 de estos municipios tienen más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En ellos también se prohibirá abrir bares y comercios. En el resto de la comunidad lo harán hasta las 6, con un máximo de 4 personas en reuniones tanto de ámbito público como privado.
Son medidas las andaluzas muy similares, muy parecidas a las que ha adoptado también el gobierno de Aragón, que mantiene sus tres capitales de provincia confinadas perimetralmente, y otras seis ciudades, otros seis municipios grandes aragoneses que también están en esa situación. No se permite la movilidad entre las provincias aragonesas y en las últimas horas se ha confirmado más de 900 positivos en esta región. Enrique Pérez, COPE Zaragoza, buenos días.
Buenos días. Las restricciones que ayer entraron en vigor están motivadas por el aumento de casos que se están registrando. Estamos muy cerca de los 1.000 contagios diarios y la tasa acumulada supera los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Las tres capitales confinadas, Zaragoza, Huesca y Teruel, junto a otros seis municipios, el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche y el cierre de los establecimientos no esenciales a las 6 de la tarde de viernes a domingo. Y todo ello en un fin de semana en el que ha comenzado la vacunación del personal sanitario. Gema Girón es la supervisora de la planta de infecciosos del Clínico de Zaragoza.
Tenemos muchas esperanzas puestas en ella, desde luego, una vacuna. Y es que el personal sanitario, sobre todo en nuestra unidad, está ya muy cansada y está muy esperanzada con la vacuna en general.
Ayer se comenzaron a administrar las primeras vacunas y la lista de espera está formada por más de 27.600 profesionales sanitarios.
Bueno, pues son medidas restrictivas que afectan al comercio en buena parte de las comunidades españolas y no en todas. También al comercio afectan las nuevas restricciones de La Rioja, ya que solo puede abrir hasta las 5 de la tarde. Además, recordamos que Formentera permanece desde este sábado cerrada perimetralmente, medida adoptada por el gobierno balear ante el aumento de casos que está sufriendo la isla de Ibiza, su isla vecina. Otras medidas que todavía no están en vigor, pero que lo van a estar muy pronto, son las de la Comunidad de Madrid, que desde mañana lunes adelanta el toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de la hostelería a las 10. Además, hay que seguir atentos a otras regiones como pueden ser Asturias, donde se espera que aprueben un nuevo paquete de medidas para luchar contra la pandemia, con restricciones adaptadas a la situación de cada concejo. Y hay más de 70 en Asturias, Carlos Fernández.
La Consejería de Salud del Principado de Asturias publicará este lunes la resolución con las nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus, medidas que incluyen el cierre perimetral y el de establecimientos no esenciales en aquellos municipios donde la incidencia del virus es mayor, medidas que afectarían a los concejos de Avilés, Corbera, Castrillón y Langreo, aunque la decisión final no se tomará hasta el lunes y el martes entrarían en vigor. Serían el cierre perimetral de estos municipios, limitación a grupos de un máximo de 4 personas, cierre de hostelería, excepto terrazas, y de comercios ubicados en centros comerciales. Además, se limitarán las actividades deportivas de interior en pabellones y gimnasios. Este sábado, Asturias sumó 356 nuevos contagios, con una tasa de positividad que se sitúa por encima del 10%.
Pese a todas estas nuevas medidas, a todas las nuevas restricciones, la pandemia del coronavirus no da tregua. De una punta a otra del país seguimos de cerca los nuevos brotes que continúan declarándose 10 meses después del estallido de la pandemia en nuestro país. El último con una veintena de casos en un hospital privado en Santander. Hasta Cantabria nos vamos con Katia Nogueira.
El Hospital Santa Clotilde ya ha confirmado que hay 19 enfermos infectados que han sido derivados al Hospital Marqués de Valdecilla y 6 sanitarios. El centro se estaba preparando para empezar a vacunar este lunes contra el COVID a sus sanitarios, pero ahora tendrá que retrasarlo hasta que se considere que el virus está bajo control. Ninguno de los afectados por la infección presenta síntomas agudos. La dirección del hospital ha confirmado que se ha actuado con la máxima prontitud en la adopción de las medidas para controlar y aislar el foco. Se han habilitado nuevos recorridos de acceso, se ha cerrado la cafetería y las salas de espera y se han prohibido todas las visitas. Además, no se realizará ninguna cirugía que requiera el ingreso hospitalario, aunque se mantendrá la actividad quirúrgica ambulatoria en función de la evolución. El hospital no descarta adoptar medidas más restrictivas si la situación empeora.
Por su parte, Cataluña ha confirmado al menos 2 nuevos casos de la variante británica del coronavirus. Los contagios siguen subiendo, como lo hace también la presión hospitalaria en esta región. Además, la residencia de Solsona ha comunicado nuevos fallecimientos a consecuencia del coronavirus. Tiene una situación grave. Es el foco de uno de los últimos brotes surgidos en la provincia de Lleida. Andreu Sánchez.
La cifra de fallecidos se eleva a 19 en la residencia de Solsona, tras sumar 3 muertes entre los residentes en las últimas 24 horas. Después de las pruebas PCR realizadas entre el personal que está de baja, este sábado se han podido reincorporar 2 trabajadores más a su puesto de trabajo, que se unen al equipo de profesionales del centro. Por otro lado, los servicios sanitarios han alertado de un segundo caso de la variante británica de coronavirus en la comunidad catalana. El contagiado por esta nueva cepa no ha tenido que ser hospitalizado, aunque ahora mismo permanece en cuarentena. Cataluña cerró la jornada de ayer con 4.411 positivos y 64 fallecidos, que elevan la cifra hasta 689 personas en los primeros 15 días del año. Además, 525 nuevos pacientes han sido ingresados en la unidad de curas intensivas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con la curva de nuevos casos de coronavirus disparada, parece mentira que día sí y día también haya que hablar de nuevos actos de irresponsabilidad, de nuevos casos de incumplimiento de las medidas marcadas por cada administración para tratar de frenar la pandemia. Esta vez ha pasado en Sevilla otra fiesta rave, una fiesta ilegal en un descampado que tuvo que ser desalojada por la policía. Allí, evidentemente, ni distancia de seguridad, ni toque de queda, ni nada de nada. Esto en Sevilla, porque en Barcelona el aviso de los vecinos de un edificio del barrio del Eixample a la Guardia Urbana ha logrado evitar la celebración de una fiesta silenciosa, prevista para la noche del viernes. Imaginación al poder, esta gente pretendía celebrar en el interior de un piso una fiesta en la que cada uno de los participantes llevaba unos cascos individuales para ir escuchando la música y tratar así de esquivar las restricciones por el coronavirus, vamos, que nadie se enterase. Como decía, los agentes de la Guardia Urbana han intervenido antes de que comenzaran, identificado a los organizadores, además de incautar ese material de sonido que encontraron en el lugar. Se cree que una 20 de personas tenían previsto acudir. Y este domingo contamos también novedades en el caso de El Melillero, ese individuo con múltiples antecedentes que el martes hirió de gravedad a su exnovia y a una amiga de ella al arrojarles ácido sulfúrico en Cártama, en Málaga. 4 días después, durante la noche del viernes, fue detenido por la Guardia Civil en Mijas tras una espectacular persecución a moto y a pie. En las últimas horas, otras 5 personas han sido arrestadas, 5 personas del entorno del detenido. Se les acusa de haberle dado cobertura en su huida, Rubén Prieto.
Estos 5 detenidos formaban parte de su entorno familiar y del grupo de presuntos delincuentes al que pertenecía. Se les atribuye un presunto delito de encubrimiento, ya que según las últimas investigaciones, la casa en la que se refugió El Melillero pertenecía a uno de los arrestados. Una vez que se tenía conocimiento de su paradero exacto, los agentes consiguieron detenerlo, así como a las 2 personas que lo acompañaban. Otro grupo de guardias civiles procedieron al arresto del resto de personas que habían facilitado el ocultamiento y la huida del agresor. Recordemos que el arresto se precipitó tras localizar su último escondite. La operación Tindra de momento sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un apunte en lo meteorológico que bastante ha dejado en la última semana. Hablando de la ola de frío, va a seguir golpeando nuestro país al menos hasta el martes. Y se ha cebado, sobre todo con el interior de la península, con temperaturas mínimas históricas, 25 grados bajo cero, alcanzado, por ejemplo, en la localidad de Molina de Alagón, en Guadalajara, algo inédito. Los termómetros van a ir recuperándose poco a poco y lo que se espera para mediados de la semana que viene es lluvia. Lo ha contado en el fin de semana COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
A partir del miércoles parece que la cosa ya va a cambiar, las temperaturas se suavizan, pero nos espera todavía un fin de semana con madrugadas heladoras. Estamos hablando de temperaturas de menos 5, menos 6 todavía en Madrid, y fin de semana helador, con anticiclón, con temperaturas frías incluso a media mañana.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Daré $1,000.
Uno de los mejores westerns.
Al que lo mate.
De todos los tiempos.
Dispones de 30 días para atrapar a Mike o volver a Yuma. ¿Qué tipo de hombre es?
Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah.
El mejor.
El domingo por la tarde, en 13.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
En Conforama rematamos los precios. Descuentos de hasta el 70% en muebles, sofás, colchones, electrodomésticos y mucho más. Solo en Conforama.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana, también en este día, 17 de enero de 2021. Gracias por estar ahí, al otro lado. Ahora contamos que en una residencia de mayores de Compostela se ha situado en el centro de la actualidad. El motivo, una decisión judicial que autoriza vacunar contra el coronavirus a una usuaria incapacitada. Sin embargo, su hija, irresponsable, se negó a que fuera vacunada. Nos lo contaba la directora del centro, Gloria García.
En el centro había una comunicación de sanidad que íbamos a ser vacunados el pasado domingo. No tuvimos ninguna negativa al respecto, sino todo lo contrario. O sea, la vacunación fue muy bien aceptada y todo el mundo, bueno, optó por la vacunación, excepto este caso en concreto de esta señora que tenemos aquí en el centro.
No es el único caso, se han registrado más. Gloria nos contaba en el fin de semana con Cristina, quien COPE, que la hija de esta residente se negó a que su madre fuera vacunada ante esta decisión familiar. El centro pues no se pudo quedar de brazos cruzados.
Cuando hablamos con su hija, que es su familiar de referencia, pues nos comentó que no, que ella se negaba a que su madre fuese vacunada. Y lógicamente, como su madre, pues bueno, presenta, bueno, pues un deterioro que la incapacita para poder ella misma tomar la decisión, pues nos vimos en la obligación de comunicarlo tanto a la fiscalía como al juzgado de guardia para que procediesen ellos a tomar la decisión al respecto.
Quedó en manos de la justicia. La directora cuenta que esta decisión estaba fundamentada en varios motivos que han expuesto muchos escépticos con la vacuna, el miedo a los efectos secundarios.
Alegó varios motivos, uno de ellos, pues bueno, el miedo también que se tiene, ¿no? Es una vacuna nueva, entonces, bueno, el miedo a los efectos adversos que pueda tener la vacuna, y después también le pesaba mucho la responsabilidad.
No es un caso aislado en España, pero sí es un caso único en esta residencia. Solo han conocido este caso, ya que el resto de residentes y familiares pues han volcado con la campaña de vacunación en este centro.
Todos estamos muy concienciados, tanto los residentes como los trabajadores, sobre la vacunación y incluso la necesidad urgente de vacunarnos, porque en su momento ya hemos tenido un brote, sabemos perfectamente lo que supone una infección por COVID en un centro sociosanitario, somos un centro con muchas plazas, entonces todo el mundo estaba muy concienciado. Cualquier opción en contra de esto, pues sí que les ha chocado un poco.
Bueno, es la primera vez desde que comenzó la campaña de vacunación en nuestro país que un juez obliga a inocular la vacuna contra el coronavirus. Ojo al precedente. Domingo 17 de enero, decimos, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Toque de queda ya a las 8 de la tarde en Castilla y León.
Sí, pese a la oposición del Gobierno central, que afirma que incumple con las medidas adoptadas en el Real Decreto del Estado de Alarma, en el que se establece que como muy pronto dará comienzo a las 10 de la noche. Aún así, este sábado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado abierto a revisar la hora de inicio del toque de queda ante las presiones que está recibiendo por parte de varios presidentes autonómicos. Eso sí, se niega a ceder a la posibilidad de los confinamientos domiciliarios en municipios, como proponen varias comunidades.
Hay nuevas restricciones que han entrado en las últimas horas en vigor en varias autonomías.
Sí, Andalucía ha amanecido con cierre perimetral de sus 8 provincias y de municipios con una tasa de incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Además, desde este domingo la hostelería debe cerrar sus puertas a las 6 de la tarde y no se permiten reuniones de más de 4 personas. Son restricciones que se suman a las que ya han entrado en vigor este mismo sábado en otros puntos, por ejemplo en Aragón, donde también están prohibidas las reuniones de más de 4 personas, así como la movilidad entre provincias. Ha cerrado perimetralmente sus 3 capitales provinciales y 6 localidades aragonesas y el toque de queda se ha adelantado a las 10 de la noche. Además, los comercios no esenciales tienen que cerrar a las 8 de la tarde, salvo el fin de semana, que deben hacerlo a las 6. También el comercio está afectado por las nuevas restricciones de La Rioja, que solo puede abrir hasta las 5 de la tarde. Por último, recordar que Formentera permanece desde este sábado cerrada perimetralmente, medida adoptada por el Gobierno Balear ante el aumento de casos que está sufriendo la isla vecina Ibiza.
Y a falta de la Liga de Fútbol, es un domingo de Copa del Rey y también con la final de la Supercopa, Manu Torralba.
Fútbol Club Barcelona y Athletic Club se miden a partir de las 9 en el Estadio de la Cartuja en Sevilla en la final de este torneo, en la que puede aparecer Leo Messi después de sus molestias. Lo explicaba en rueda de prensa el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman.
Ya veremos, siempre la última palabra tiene el jugador mismo, porque él sabe perfectamente su cuerpo, y esperar hasta mañana cuando hemos entrenado esta tarde y tenemos esperanzas que puede estar mañana. En el partido.
En el otro lado, un Athletic Club muy ilusionado. Su entrenador es Marcelino García Toral.
Los jugadores están a tope, como cañones, con una ilusión y una ambición que se come en el mundo. Para el Atleti, ganar el trofeo ganando al Real Madrid y después al Barça sería la leche.
Y en Copa se han clasificado para octavos Valladolid, Almería, Girona, el Levante, en los penaltis frente al Fuenlabrada, el Sevilla y también el Rayo Vallecano. Este domingo tiempo de juego comienza a las 12 del mediodía para contar los otros 6 partidos de Copa restantes y la Supercopa masculina entre Barcelona y Athletic.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Daré $1,000.
Uno de los mejores westerns
al que lo mate
de todos los tiempos.
Dispones de 30 días para atrapar a Mike o volver a Yuma. ¿Qué tipo de hombre es?
Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah.
El mejor.
El domingo por la tarde, en 13.
Vamos a coger los periódicos en su tirada nacional. Vamos a conectar con Iván Alonso. Iván, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo.
Bueno, es domingo. Aparte de los titulares habituales, lo que tenemos son muchas declaraciones porque hay mucha entrevista. Te voy a proponer, Iván, que vayamos al titular que deja el ministro Illa en el diario El País.
Sí, bueno, es que es una de las entrevistas del día, sin duda. Te las voy a ir salteando, Ángel, si te parece.
Claro.
Es verdad que habla Illa de muchos aspectos de la política nacional, por supuesto, de la pandemia. Ya sabes, el ministro candidato, ¿no? Porque es ministro de Sanidad y a la vez candidato del PSC para las elecciones catalanas que se han tenido que aplazar. Bueno, el titular que resalta este diario es este: es las autonomías ya pueden imponer lo que otros países llaman confinar, que viene a recalcar lo que decía ayer, que no se necesita ahora mismo un confinamiento domiciliario. Yo he rescatado la siguiente pregunta que le hace el periodista, que le hacen, son dos periodistas, le dicen que sí, si empeoran las cosas, ¿qué pasa? Entonces, y ya le contesta que lo que hay que evitar es que empeoren y ya se están tomando medidas para ello. O sea, que no contesta qué pasa si se empeora. O sea, que no deja la puerta abierta a ese confinamiento domiciliario. Parece que está completamente cerrada por parte del Ejecutivo. Y luego la otra que me ha llamado la atención es en la de la faceta del candidato. Le preguntan que... Él dice que no va a apoyar un gobierno que tenga la independencia como objetivo. Sí. Y entonces le repreguntan si aceptaría el apoyo de Esquerra Republicana a un gobierno de PSC con los comunes, con Podemos. Y él dice que si puede formar gobierno, no será independentista. Quien me apoye lo tendrá muy claro. Y entonces le responden los periodistas, o sea que sí lo aceptaría. Y entonces dice él, si quieren apoyar un gobierno para el reencuentro, bienvenidos los apoyos. Bueno, estas son palabras que luego habría que rescatar ya por mayo o junio, cuando ya se celebran las elecciones y se hable de pactos, a ver, depende del resultado y demás. Porque ahora ahí ya, bueno, pues dejaba la puerta abierta a que entren en el gobierno de Esquerra y demás, sí. Le apoya.
Hombre, visto lo visto, ¿cuál es la situación política actual?
Claro.
¿A quién está apoyando Esquerra en el Congreso de los Diputados? ¿A quién dio su apoyo para que fuera presidente? ¿Y a quién dio su apoyo para otras tantas cosas? Pues yo creo que podría ocurrir también en Cataluña, pero sería, Iván, si Salvador Illa consiguiese ganar las elecciones. Claro. No sé cómo le sentaría a Esquerra perder la primacía en Cataluña que le dan ahora mismo las encuestas, ¿eh?
Por eso hay que apuntar también que él dice que no va a apoyar un gobierno de Esquerra, que esa va a ser otra, que también, bueno, se apuntaba a un posible tripartito, pero bueno...
Como diría el clásico, pon a grabar la cinta.
Exactamente. Bueno, Ángel, también una entrevista interesante en ABC a Mario Vargas Llosa, al Premio Nobel de Literatura. El nacionalismo, dice, es la desgracia de este país. Bueno, desgrana un poco la pandemia, aborda la situación política y demás. Y también luego una entrevista interesante al presidente de Vox, a Santiago Abascal, en el diario El Mundo, en el que manda un mensajito al líder del PP, a Pablo Casado, dice que PP y Vox podíamos colaborar, pero Casado ha elegido la confrontación. Precisamente en El Mundo pues hablan de esto de Castilla y León, de este pulso al gobierno, ¿no? Y sí. Se subleva contra la inacción de Illa con el aval del Partido Popular. Y luego, por ejemplo, también en La Razón cuentan en portada que cuántas vidas tiene que costar la Generalitat. Dice que las comunidades están reclamando el confinamiento domiciliario, pero, como hemos visto en la entrevista y ayer el propio Illa, el gobierno desoye las peticiones de auxilio. Sánchez no contesta ni a las cartas que le envían los presidentes autonómicos.
Bueno, pues esta es la situación. Así vienen las portadas en este domingo. Hay temas interesantes. Hay tela que cortar, Iván. Luego, si quieres, profundizamos un poco, ¿eh?
Perfecto. Venga, hasta luego, Ángel.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
En plena tercera ola del coronavirus, o cuarta, dicen algunos, y con más de 40.000 positivos en 24 horas, cifra récord notificada por Sanidad el pasado viernes, aquí en La Mañana del fin de semana queremos hacer un recorrido por las diferentes etapas que está viviendo la pandemia en nuestro país. Han pasado más de 300 días desde el primer estado de alarma y ahora mismo estamos en un segundo que debería durar al menos hasta el 9 de mayo, si es que no hay cambios. Pascual Claramonte, hola, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a hacer una cronología comparativa del virus en España para saber cómo y de qué manera hemos afrontado diferentes situaciones, sobre todo para ver si ha acabado bien la cosa. Para ello, cuento con tu ayuda.
Faltaría más. Si te parece, mejor dicho, Ángel, el punto de partida lo podemos poner en el pasado 27 de febrero. Probablemente recuerdes estas palabras del doctor Fernando Simón.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Bueno, esto se lo van a recordar a Fernando Simón toda la vida y ojalá hubiese acertado, pero no. Poco más de dos semanas después se decretó el primer estado de alarma ante la gravedad de la situación y con ese estado de alarma la llegada de un duro confinamiento domiciliario.
Es evidente que todo aquello nos pilló desprevenidos, el virus descontrolado y España sin algo tan esencial como los famosos EPIs para nuestros sanitarios, los equipos de protección individual. Tampoco teníamos test, acuérdate, el gobierno los compraba y algunos eran incluso defectuosos. Por eso mismo, los datos registrados en esta primera ola son los más engañosos. Nuestra capacidad para realizar pruebas de diagnóstico no se puede comparar en nada a la actual, con más de 500.000 por semana.
Otro elemento esencial que se ha ido incorporando a nuestras vidas es la mascarilla. Nadie duda de su función, de su efectividad para prevenir contagios ahora mismo. Pero, sin embargo, hay que escuchar al ministro Salvador Illa en una entrevista en Telecinco, 27 de febrero, precisamente el mismo día en el que Simón pronosticaba solo algún caso diagnosticado.
No hay que usar mascarilla por la calle. No es necesario usar mascarilla por calle. Quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias. Ahí se ha generado un pánico completamente irracional.
Y esta es otra gran diferencia entre la primera ola y luego lo que ha sido el resto.
Exacto, que ya lo teníamos bastante claro, y Ángel, pero en aquel momento el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias no variaba mucho de ese discurso, en la misma línea.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología.
Más allá de eso, como decías, Pascual, los datos durante estas primeras semanas de pandemia hay que cogerlos con pinzas porque es muy difícil pronosticar o dar una cifra exacta tanto de positivos que hubo como de muertes, aunque el 31 de marzo siempre, según Sanidad, fue el día más negro, 849 víctimas mortales a causa certificada de la COVID-19.
Es lo peor, sin duda, los que ya no están. Vamos a seguir avanzando, Ángel, nos situamos ahora en el 21 de junio. Ese día acaba el estado de alarma. Las comunidades, acuérdate de aquello de las fases, avanzan en la mítica desescalada. Para muchos, era el principio del fin. Habíamos vencido al virus. Dos fragmentos de Pedro Sánchez, principios de junio y principios de julio.
Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía.
Bueno, no hace falta decir que Pedro Sánchez tampoco acertó y una vez más lo decimos, ojalá lo hubiesen hecho. Las altas temperaturas parece que ayudaban a controlar la expansión del virus y estamos en lo que se podría denominar la segunda ola. Las cifras mejoraban, pero aparecían los nuevos brotes. Entonces estábamos hablando de los brotes continuamente.
Exacto.
El foco se empezaba a poner en los jóvenes. En esta etapa, en esta segunda ola, empezamos a señalar a la juventud, en especial en los botellones. Fernando Simón incluso optaba por pedir una ayuda extra.
Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia.
Justo un día después de que Simón dijera esto, se cumplían dos meses sin estado de alarma, el mencionado 21 de junio. Durante esa jornada se registraron 141 positivos. El 21 de agosto, dos meses después, como decimos, 3.349. Otra diferencia. Cuando se acabó el estado de alarma había un par de brotes localizados en España. Ocho semanas después se habían detectado ya unos 1.700.
Así es como fue incrementándose la curva en esta segunda ola. Las altas temperaturas hicieron que fuera un poquito más lenta, pero eso sí, había mucha más movilidad y había mucho más contacto en la calle. La reacción fueron una serie de confinamientos blandos a todos estos brotes. Confinamientos blandos si los comparamos,
exacto,
con los que tenemos ahora, claro. Algún cierre perimetral, pero libertad total de movimiento. Vamos a decir, prácticamente nos,
sí,
podíamos mover, ¿no? Digamos que vacaciones para todos. No las de siempre, pero vaya, sí teníamos cierta libertad. Fernando Simón, el 30 de julio.
El hablar de que estos brotes representan más que esos brotes, yo creo que ahora mismo no es sensato porque no hay ninguna evidencia de que representen otra cosa. Si pueden venir segundas olas más adelante, no lo sé. Si esto lo es, desde luego no lo parece.
No lo parecía, pero más bien lo era.
Sí.
Es complicado poner una fecha exacta cuando pudo empezar esa segunda ola, pero desde luego vamos a decir que la mar del coronavirus, ya que hablamos de olas, ya venía bastante revuelta, ¿no? La confirmación de que la situación se estaba agravando la vimos apenas unas semanas después.
Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde.
25 de octubre, Pascual, nuevo estado de alarma que ya sería el actual.
Exacto, competencias para las comunidades y un marco legal para que puedan realizar sus propias restricciones. Ese mismo mes, Simón hablaba del temor que tenían ante la llegada del invierno.
Es cierto que a veces cuando nos juntamos con familia no es fácil, pero tenemos que hacer un esfuerzo por conseguirlo. Si conseguimos todo esto, es muy posible que la llegada del invierno y esa posible tercera ola de la que hablaba no llegue, o si llega, llegue suavizada.
La segunda ola la negaron durante varias semanas, pero de la posibilidad de una tercera hablaron de inmediato. Y aquí tenemos todos parte de culpa. Sitios cerrados, sin ventilar tanto por el tema del frío, un contexto que favorece la transmisión del virus, lo sabemos.
Bueno, entre tanto, y ya saltando a las Navidades, pues la mejor noticia.
¿Bien? ¿No te nada?
Nada, nada, claro,
nada,
que no.
Nada.
Nada.
Muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale. Muy bien.
Estábamos ya viviendo esa tercera ola y era el domingo 27 de diciembre en Residencia Los Olmos, en Guadalajara, con Araceli, de 96 años, arrancaba la campaña de vacunación contra el coronavirus con las dosis de Pfizer.
Un proceso que está siendo lento y lo último es que la farmacéutica va a reducir temporalmente el número de vacunas que entrega la Unión Europea, 60.000 menos cada semana para España. A pesar de ello, el gobierno se muestra optimista.
Este es nuestro objetivo. El 70% de la población vacunada en verano. Y con una estrategia que funciona, lo vamos a lograr.
Esto lo decía ayer mismo el titular de Sanidad, Salvador Illa.
Bueno, en esta tercera ola los confinamientos ya son muchos más estrictos de lo que fueron en esa segunda ola que hablábamos del verano, e incluso las comunidades lo están pidiendo ya este fin de semana. Exacto. Ir un poco más allá en el toque de queda y hablando ya de confinamientos domiciliarios, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo todavía lo de la vacuna, el efecto vacuna, no se está notando. Lo que sí se está notando es el hecho de haber tenido 18 planes de Navidad distintos, 17 comunidades, más lo que decía el gobierno, y también de haber disfrutado todos de unas medidas insuficientes durante unas fechas claves. La consecuencia la podemos ver ahora. La incidencia acumulada la última semana ha pasado de 321 casos por cada 100.000 habitantes a 575. Esa es nuestra realidad ahora mismo, la fotografía del coronavirus en España. Y a todo ello tenemos que sumar otro condicionante, Pascual, las nuevas cepas, en especial esa cepa británica que se transmite con mayor efectividad, hace que se transmita con mayor efectividad.
Exacto, hasta un 70%, dicen.
Sí, sí, eso
dice. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor.
Bueno, pues conociendo cómo funciona la capacidad visionaria de Fernando Simón, más de uno se ha echado a temblar al escucharle que aquí poco menos que no va a pasar nada.
Sí, sí, pero bueno, este escenario, como dices, Ángel, conlleva restricciones. Ahora mismo lo decíamos, ¿no? Estamos siendo más severos, sí, con cierres perimetrales en la mayoría de comunidades. Adelantando ese toque de queda, el ejemplo más drástico, por ejemplo, está en Extremadura, ¿no? Que con todos sus municipios de más de 5.000 habitantes cerrados, ni hostelería ni ningún otro comercio no esencial pueden abrir.
Pasa en toda España. Tenemos también el caso de Castilla y León, con un toque de queda ya a las 8 de la tarde. Las comunidades exprimen al máximo ese actual estado de alarma y quién sabe si habrá que modificar algunos aspectos porque dicen está desbordado, se les está quedando corto. La puerta ya la ha dejado abierta este fin de semana el ministro Salvador Illa. Lo que está claro es que las medidas y también nuestros comportamientos, la responsabilidad de cada uno, van siempre por detrás del virus. Y eso, en algún momento, tiene que cambiar. Esperemos que la vacuna sea precisamente el punto de inflexión en algún momento. Pascual, gracias.
A ti, Ángel. Chao, chao.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El temporal Filomena, como hemos contado, ha dejado hasta 60 centímetros de nieve en nuestro país. Dos de cada tres españoles se ha visto afectado de alguna manera por la lluvia, la nieve o el peligrosísimo hielo que ha dejado Filomena. Miles de personas atrapadas en sus coches, en plena calle o en la autopista. El balance es desolador en muchos sentidos. Árboles caídos, un incremento histórico de visitas a urgencias por caídas, daños en las infraestructuras, en las aceras. Bueno, el parón económico de tener una ciudad bloqueada. Todavía tenemos nieve, mucha nieve por retirar y el balance de daños puede ir aumentando. Y estamos hablando de las ciudades. El daño en el campo, en zonas rurales, también es bastante alto. La agricultura, la ganadería. Vamos a hablar en este punto de la mañana del fin de semana de lo que implica que un municipio, una zona, pida la declaración de zona catastrófica. Cómo se tramita, qué ayuda supone, cómo se gestiona y qué ha pasado en aquellos sitios donde, por desgracia, han tenido que solicitarlo. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, el Consejo de Ministros es el que aprueba esa declaración de zona catastrófica.
Eso es, los ayuntamientos pueden solicitarlo, el Ministerio de Interior evalúa los daños y el Gobierno concede o no esa gracia.
Contempla, Samuel, una serie de ayudas, tanto económicas como de carácter fiscal, para agilizar la reconstrucción de las zonas más afectadas por fenómenos meteorológicos. Es mucho dinero. Por ejemplo, en Madrid, los daños causados por Filomena, según el ayuntamiento, ascienden a 1.398 millones de euros.
Una vez declarada la zona catastrófica, el Estado concede ayudas directas y rápidas a ciudadanos particulares por daños materiales, por ejemplo, en sus viviendas o vehículos. También pueden ir dirigidas las ayudas a ayuntamientos y comunidades autónomas. Incluye medidas fiscales, por ejemplo, libera de pagar impuestos como el IBI o el impuesto de actividades económicas. También se contempla exención del pago de cuotas a la Seguridad Social.
Ya ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en septiembre del 19, tras esa dana que afectó a Murcia y a la Comunidad Valenciana. También se declararon zonas catastróficas en Galicia y Asturias por los incendios forestales de 2017. Las ayudas pueden ir dirigidas, además, a la ganadería y a la agricultura por pérdidas, y también se sufragan los gastos de emergencia que hayan tenido que asumir entidades locales, como, por ejemplo, si una empresa retira árboles caídos en la vía pública, puede después reclamar al Estado el importe. Recordemos que la última fue en septiembre de 2019, cuando se declaró zona catastrófica la Comunidad Valenciana tras el paso de Dana. Una de las localidades más afectadas fue Ontinyent. Su alcalde es Jorge Rodríguez.
Sufrimos una dana importante que supuso muchísimos daños, desde la rotura del colector general de la ciudad, pasando por la inundación de toda una zona de un barrio que nos obligó al rescate de 44 personas, y todo ello, digamos, hicimos una valoración de los daños que estaba pues rondando los 20 millones de euros, y por tanto solicitamos ayuda tanto a nivel estatal como de autonómico.
Bueno, el alcalde nos cuenta que el municipio valenciano recibió ayudas por parte de la Generalitat.
Realmente la Generalitat actuó de una manera muy rápida, porque una parte muy importante de las ayudas las ejecutaron de manera directa a través de la empresa pública Traxa. De manera que, en este caso, una parte esencial, que fue la reparación de caminos, viales, etcétera, fue ejecutado de manera directa por la Generalitat con una valoración económica del entorno del millón de euros.
El ayuntamiento proporcionó ayuda desde el primer momento a los vecinos que fueron afectados por la dana. Por ejemplo, Alonso Mancheno, su casa de Ontinyent se inundó.
Gracias al ayuntamiento, que la gente que no teníamos donde tener cobijo, tenían un albergue, nos pusieron en albergue, nos dieron cobijo durante esos días, con dieta y con todo, que estamos muy agradecidos.
Este vecino nos cuenta que, además de una partida inicial de más de 2.000 euros, el ayuntamiento le ayudó incluso a la hora de comprar otra vivienda.
Estoy agradecido porque en un año ha cambiado mi vida, puedo dormir tranquilo. Con esta ayuda de 15.000, con la compra, pues al final he cambiado de casa a un barrio más digno, más poblado, y por lo menos puedo dormir tranquilo yo y mi familia.
Y es que la declaración de zona catastrófica también la han vivido en Murcia, concretamente en Lorca, que en el año 2011 fue sacudida por un seísmo que provocó la muerte de 9 personas. Diego José Mateos es alcalde.
Regional, estatal, y también se han recibido ayudas incluso de fondos europeos, de las instituciones europeas, como un préstamo para recuperación de inversiones del Banco Europeo de Inversiones que se gestionó a través de la Comunidad Autónoma de Murcia, pero que los fondos venían de la institución europea.
Diego José, el alcalde, también nos contaba que el término de zona catastrófica por aquel entonces no era algo demasiado conocido.
Bueno, la figura ya de zona catastrófica como tal no existe. Es hacer la figura mediante un real decreto. En Lorca hubo hasta 3 reales decretos del Gobierno de España, incluso otros también decretos autonómicos, en los que se adaptaban a la peculiaridad de Lorca.
Pues ojalá no tengan que producirse este tipo de peticiones de zona catastrófica, pero vaya, en fin, pensar que no va a ocurrir absolutamente nada. y que no vamos a volver a vivir algo así es totalmente un imposible. Hay que estar prevenidos, y si las cosas llegan y suceden como nos ha ocurrido ahora con Filomena, pues habrá que intentar recuperarse lo antes posible. Gracias, Samuel.
Un abrazo, chao.
Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 grados. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil, con un 40% de descuento, y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en Verti.es y empieza el año ahorrando.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a grabar los primeros pasos del niño? Es que yo creo que ahora con la cámara del nuevo Samsung Galaxy S21 va a quedar mucho mejor. A ver, necesitaríamos un niño pequeño y hacerle andar por casa. Y yo le grabo así de espaldas para que no se vea quién es.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de 2 estanterías metálicas Espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos que estáis madrugando para supervisar este amanecer ya del domingo 17 de enero de 2021. Sigue haciendo bastante frío, pero lo cierto es que el sol lo va a intentar revertir la situación. Pero claro, difícil lo tiene. Decir a estas alturas ya que el coronavirus está disparado en nuestro país no es ninguna novedad. Por desgracia, los datos que hemos ido conociendo a lo largo de este sábado en las últimas horas están reafirmando la mala situación que arrastramos ya desde el final de las Navidades. La cogobernanza es ese sistema por el que el gobierno actualmente expone los datos de la pandemia, los interpreta y las comunidades están asumiendo la toma de decisiones. Tirando de sabiduría popular, adaptando el refrán, el ministro predica y las regiones dan el trigo, y no es lo mismo, ya se sabe, una cosa que la otra. Estamos en un punto en el que el avance del virus ha desbordado los límites de control que establecía el decreto de estado de alarma del 25 de octubre. Al menos eso alegan las comunidades autónomas, que se ha quedado corto. Exigen estas regiones ampliar el margen del toque de queda y plantean la posibilidad de confinar municipios enteros. No decimos aislar municipios, que es lo que se está haciendo ahora. Estamos hablando de confinar a la gente en sus casas, como ocurrió en el mes de marzo y en el mes de abril. No sería un confinamiento general, nacional. Serían confinamientos específicos en las poblaciones en las que hubiera peores datos de coronavirus, pero al fin y al cabo confinamiento domiciliario. Esta posibilidad la han planteado ya varias comunidades, ¿eh? Escuchamos al presidente gallego, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, y también al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a Juan Marín.
Pero también debería, en mi opinión, en el decreto del estado de alarma, tener la posibilidad de hacer confinamientos, al menos municipales.
Y lo hemos dicho también desde el gobierno andaluz. Estamos dispuestos a asumir cualquier coste para salvar vidas, que nos den la norma jurídica que nos permita confinar, llevar a cabo un confinamiento domiciliario en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, la Junta de Andalucía aplicaría este confinamiento en casi, bueno, 90 municipios andaluces que superen los 1.000 casos por cada 1.000 habitantes. Pero permitir estos confinamientos es judicialmente bastante delicado, por cuanto es una medida que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos. Tendría que pasar sí o sí por un nuevo decreto del gobierno en un estado de alarma y que lo contemple además específicamente. Lo están pidiendo varias regiones: Andalucía, Murcia, Castilla y León, Asturias. El gobierno por ahora lo rechaza.
Un estado de alarma que ha funcionado y que funciona, y vamos por tanto con esos instrumentos a doblegar esa tercera ola, y si hace falta tomar alguna medida adicional las vamos a estudiar en el seno de la interterritorial. No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario, también lo quiero dejar claro. Doblegamos la segunda ola sin el confinamiento domiciliario.
Salvador Illa, el ministro de Sanidad, dice que no, porque se basa en la segunda ola. Dice que las herramientas que hay actualmente sirvieron para contener la segunda ola, pero parece evidente que la situación es ahora mismo bastante más complicada, con una intensidad de propagación del virus mucho más elevada que en el pico de esa segunda ola allá por el mes de noviembre. Las cifras actuales están marcando récords de contagio que no se alcanzaron antes, y la presión hospitalaria es también más alta. Dice hoy, por cierto, el ministro en el diario El País que las autonomías ya pueden imponer lo que otros países llaman confinamiento. No llego a ver qué tiene que ver lo que consideran como confinamiento en Portugal, en Alemania, en Grecia o en Polonia. Al ministro le tiene que importar cómo lo llamamos aquí, y sobre todo tiene que legislar el gobierno de España, no en función del confinamiento en versión húngara o austriaca. Habrá que legislar con lo que tenemos aquí, con la idea que tenemos del confinamiento aquí en España. Bueno, la oposición ve en la negativa del gobierno una maniobra más para no erosionar la imagen de Salvador Illa como candidato a la Generalitat. Lo cierto es que en una población que está ya hastiada, cansada, harta de todo lo que conlleva la pandemia, de todas las restricciones, cada dos por tres, hablar de cualquier tipo de confinamiento resulta bastante impopular. Pero claro, esto ya no va de ser simpáticos, sino más bien de ser efectivos. Al final, los confinamientos domiciliarios en municipios serían una herramienta muy útil, muy drástica, pero una herramienta más para las comunidades, porque no es la única. La otra exigencia de una buena parte de los gobiernos autonómicos es la de adelantar el toque de queda antes de las 10 de la noche, que es el límite actual que plantea el decreto del estado de alarma. Aquí sí que el ministro Illa se ha mostrado dispuesto a abrir un poco la mano, quizás porque ya hay una región española que ha decidido actuar por la vía de los hechos. A las 8 de la tarde de ayer sábado entró en vigor el toque de queda en Castilla y León, en contra del criterio del gobierno, que lo ve ilegal al exceder los límites del actual estado de alarma. Pero ahí está en vigor. Entre dos horarios, más bien, los ciudadanos castellano-leoneses al final no saben muy bien a qué atenerse, a qué hora tienen que estar en casa, si a las 8, como les dice la Junta, o a las 10, como les dice el gobierno. Se mueven en ese limbo y, ante la duda, la verdad, parece que una mayoría ha preferido no arriesgar.
Pues mira, yo me voy a quedar en mi casa porque ya no tengo ni idea de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Veo bien que la Junta de Castilla y León haya dado el toque de queda a las 8 basándose en la nocturnidad de toque de queda. Desde luego las 8 ya es de noche.
Yo sinceramente estoy cansada, muy cansada de esta situación, de que realmente no sean capaces de ponerse de acuerdo y de que apelen a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros cuando ellos no tienen responsabilidad como dirigentes políticos.
Restricciones en Castilla y León, restricciones en toda España. Los datos de este sábado en las regiones siguen siendo bastante preocupantes en lo que a la pandemia se refiere. Para citar algunos ejemplos, precisamente Castilla y León ha vuelto a registrar un nuevo pico con casi 3.000 contagios por segundo día consecutivo. Andalucía ha superado los 6.000 casos detectados. Madrid ronda también más de 4.000 nuevos positivos. Cataluña, más de 4.000 también. Murcia ronda los 2.000. Aragón, los 1.000. Extremadura ha alcanzado un nuevo máximo con más de 1.500 nuevos contagios detectados. La Rioja también ha superado su máximo y en Valencia, otro dato preocupante, rondan los 8.000 nuevos casos detectados. Crecen los contagios y de forma paralela también aumentan las restricciones. Aragón ha iniciado ya este sábado, está activo, el cierre perimetral de sus grandes municipios, incluidas sus tres capitales provinciales, y los comercios aragoneses han tenido que cerrar a las 6 de la tarde durante este fin de semana. En Andalucía también cierran comercios y hostelería a las 6, al igual que en Aragón. Ambas regiones limitan las reuniones a 4 personas, restricciones que están provocando reacciones como estas. Es la reacción en forma de protesta en la calle de hosteleros y comerciantes, en este caso en Jaca, en Huesca, ante las nuevas restricciones. Un sonido o unas protestas que se pueden dar en Aragón y que se pueden dar en cualquier otro punto de España, porque el sector está bastante castigado. Es la otra consecuencia de la pandemia, el daño económico que está provocando en un sector básico como es el de los servicios y que incluye, por ejemplo, al turismo, a la hostelería o al comercio. En Baleares se ha cerrado Formentera, en Madrid, desde mañana lunes, la hostelería cierra a las 10 de la noche y el toque de queda se adelanta a las 11. En La Rioja, los establecimientos no esenciales tienen ya que cerrar a las 5 de la tarde y en Asturias inician desde mañana, ponen en marcha un sistema de restricciones específico para cada concejo, cada municipio, según sus datos de coronavirus. Entraría en vigor el martes. Sería una especie, y por decirlo simple y así de una forma llana, de restricciones a la carta. En la otra cara de la moneda del coronavirus tenemos la vacuna. Todos al final tenemos muy vivo, recordamos este sonido.
¿Bien? No te nada.
Nada, claro,
nada,
que no.
Nada.
Nada. Muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien.
Es la vacunación de Araceli, esa mujer de 96 años de Guadalajara que se convirtió el pasado 27 de diciembre en la primera persona en España en recibir la vacuna del coronavirus de Pfizer. Desde esa fecha histórica han pasado 21 días y tanto Araceli como todos aquellos que recibieron la vacuna ese primer día deben ahora recibir la segunda, puesto que han pasado ya los 21 días indicados para precisamente recibir la segunda dosis. Precisamente mañana Pfizer, esta empresa, entregará una nueva remesa de vacunas a nuestro país y será solo un 56% de las dosis previstas, ya que la empresa farmacéutica recortará durante esta semana la producción. Solo será esta semana. Hemos contado que ante este recorte el Ministerio de Sanidad primará en el reparto a las comunidades que más hayan vacunado. Así lo ha explicado el ministro Illa. Lo hacen, dice el ministro, para garantizar precisamente el suministro de la segunda dosis. Esto ha provocado las quejas de varias regiones, como pueden ser el País Vasco, Madrid o Murcia, que han vacunado a un menor ritmo estos días, precisamente para garantizar esa segunda dosis. Ahora, estas regiones consideran que el Ejecutivo les perjudica por ser previsores. Hay más noticias para comenzar esta jornada de domingo, bien informados. Noticias para este día 17 de enero, que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hablábamos de las vacunas, Carmen. Pues bien, suspendidos de militancia en el PSOE.
Los alcaldes socialistas que se vacunaron contra la COVID-19 porque dijeron sobraban dosis. Los tres gobiernan localidades de la Comunidad de Valenciana. Son los municipios del Verger, Els Poblet y Rafael Buñol.
La Iglesia castellano-leonesa se queja por las restricciones.
Arzobispos y obispos de la diócesis de Castilla y León aceptan que haya que aplicar medidas más restrictivas, pero consideran inadecuado limitar a 25 personas la asistencia a los templos. Abogan por establecer un límite proporcional como en el resto de comunidades autónomas.
Congresistas cómplices del asalto al Capitolio.
Eso ha insinuado la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, que ha advertido que tendrán que rendir cuentas ante la justicia, mientras el FBI sigue haciendo detenciones por el asalto al Congreso. Entre ellos hay varios policías y hasta un medallista olímpico. El miércoles Biden jurará su cargo con extraordinarias medidas de seguridad.
Merkel ya tiene un sustituto.
En su partido, la CDU, la Unión Cristiano Demócrata, se trata de Armin Laschet, primer ministro del Lander de Renania del Norte-Westfalia, se ha impuesto al derechista Friedrich Merz en segunda vuelta. Laschet podría ser en los próximos meses el sucesor también de la canciller alemana.
Trágico hallazgo tras el paso de Filomena.
El cuerpo de un hombre de unos 60 años, posiblemente una persona sin hogar, ha aparecido bajo la nieve en el centro de Madrid capital. 8 días después de la nevada, solo se ha podido limpiar un 40% de las calles de la ciudad, en la que se han recogido ya 400 toneladas de árboles y ramas caídas.
Muere una mujer y su hijo dependiente en un incendio.
En la primera planta de una vivienda en la calle Infante de Almería, los vecinos alertaron de que muy probablemente habría dos personas atrapadas en el inmueble. Al entrar al edificio, los bomberos encontraron calcinados a la mujer de avanzada edad y a su hijo con discapacidad.
Y también ha muerto un conocido montañero español en el Monte K2.
Se trata de Sergi Mingote, de 49 años. Era un experimentado montañero catalán y formaba parte de una histórica expedición que ha conseguido coronar la segunda cumbre del mundo en pleno invierno.
Y en cuanto al tiempo, precisamente, invierno sigue siendo y sigue el frío, por lo menos, hasta el martes, miércoles.
Sí, hoy se notará especialmente en el centro peninsular, con temperaturas más bajas de lo normal, especialmente durante la mañana. Cielo en general despejado en la península, Canarias y Baleares, salvo los nublados en el norte de Galicia y Cantábrico, con posibilidad, por cierto, de alguna lluvia débil. Las heladas podrían ser localmente fuertes en el interior peninsular y zonas de montaña.
José Luis Corrochano estaba anoche al frente del último tramo de Tiempo de Juego. Con él vamos a buscar algunas claves del deporte, y es que tenemos una jornada interesante en el mundo del fútbol porque vivimos Copa y Supercopa. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Jornada de Copa del Rey, la jugada en el día de ayer y la que se va a completar en el día de hoy. Son 16avos de final, luego quedarán unos cuantos partidos para la próxima semana entre el Madrid, el Barça, la Real Sociedad, el Atleti y el Bilbao. Han caído tres primeras: el Alavés, el Cádiz y el Elche. Dos pasaron en la prórroga, el Valladolid y el Sevilla, y otro pasó por penaltis, el Levante. Así que clasificados Almería, Valladolid, Girona, Levante, Sevilla y Rayo Vallecano, que tiene un gran lío porque los jugadores del Rayo Vallecano antes del partido hicieron un duro comunicado contra el club, contra la presidencia y contra la dirección deportiva. Hoy, entre los partidos que se disputan, destaca el Sporting de Gijón-Betis. Hay que recordar que el Alcorcón Valencia finalmente se juega en la ciudad de fútbol de Las Rozas, como se jugaron ayer dos partidos, el Fuenlabrada Levante y finalmente el Rayo Vallecano Elche, la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y hoy a las 9 de la noche, la final de la Supercopa de España en la Cartuja, en Sevilla. Barcelona, Atleti de Bilbao. Todos pendientes de si Leo Messi juega o no. Ayer dijo Koeman que está un poco en los pies o en las manos de Messi jugar este partido o no. Y la Supercopa femenina para el Atlético de Madrid, que le ganó 3-0 al Levante.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajos.
trabajo, pero nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15 o un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Dos cómicos inolvidables. Alfredo Landa y Lina Morgan.
Seguiremos con otro ejercicio más suave.
Manolo Lanuit y una monja y un don Juan.
Confiéseme, madre, confiéseme.
Dirigidos por Mariano Ozores.
Ay, si te viera tu madre.
El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ya estamos con el folclore.
En 13.
Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Organización Mundial de la Salud, los expertos, ya se encuentran en China para intentar, de alguna manera, averiguar cuál ha sido el origen de este coronavirus del que ya llevamos hablando un año y con el que tanto seguimos padeciendo. Tenemos al otro lado de la línea telefónica al doctor Nacho de Blas, es veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, el epicentro de toda esta investigación que va a intentar llevar a cabo la Organización Mundial de la Salud en China es precisamente ese mercado de Wuhan, donde se supone se originó toda esa epidemia. Lo primero que van a hacer va a ser intentar recopilar esas primeras muestras que se detectaron. A partir de ahí, doctor, ¿cómo se desarrolla este proceso, vamos a decir, casi detectivesco dentro de la microbiología? Y si será posible averiguar cuál fue el paciente cero, ¿dónde estalló todo?
Sí, eso muchas veces aparecen incluso textos docentes donde habla detectives de enfermedades, los sí. Epidemiólogos. Entonces, un poquitín lo que hacemos es eso, es buscar el origen de las enfermedades, entre otras cosas. Luego, una vez que se han producido, lo que hacemos es ver cómo evolucionan, pero una de nuestras misiones es precisamente encontrar dónde está el origen. Y aquí, pues, entran muchos factores. En primer lugar, se suele mirar, pues, cuál es la forma de transmisión del patógeno. Entonces, ver si, pues, es un patógeno que se transmite por vía digestiva, pues, el punto de investigación, pues, va a ser precisamente los alimentos, el agua. Y tenemos ejemplos, pues, de el caso de una enfermedad que se llama la enfermedad de Minamata, que es una intoxicación por mercurio que se produjo en los años 50-60 en Japón, en Minamata uh-huh. precisamente, y que era por consumo de pescado que estaba con esos metales pesados. Entonces ahí se fue, tardaron 15 años en descubrir el origen. Uh-huh. Ahora, pues, ha ido avanzando la tecnología, y recordemos que hace unos años hubo un problema de un brote de unas diarreas hemorrágicas en Alemania y que echaron la culpa a unos pepinos españoles contaminados, aunque luego investigando esas primeras pistas, ese primer acusado resultó ser inocente, y siguiendo investigando, pues, se descubrió que eran unos brotes de soja ecológico que producían los propios alemanes. Uh-huh. Entonces ahí vemos que según la vía de transmisión se investiga una cosa u otra. Si es una enfermedad que sabemos que transmite a través de picadura de insectos, pues como puede ser malaria, o como puede ser la enfermedad del Nilo Occidental que hemos tenido este verano en España, pues, hombre, la investigación es distinta. Hay que mirar las poblaciones de mosquitos y ver cuáles son las especies susceptibles para ver por dónde ha venido. Tenemos un caso de malaria, por ejemplo, que es curioso. Tenemos todos los años tenemos casos de malaria en España, pero son importados. Desde los años 50 la malaria está erradicada en España. Sí. Y sin embargo, en Huesca, hace unos pocos años, apareció un caso autóctono, pues, por una persona que se había infectado por picadura, y se investigó, pues, esa persona de dónde ha venido, ese caso cero que había en ese caso. Uh-huh. Y en el caso que nos ocupa ahora, que son las más complicadas de investigar, son cuando se produce un salto de entre especies, que es el caso de la COVID, pero también fue el caso del SARS, del MERS, de ébola, y aquí es cuando es más complicado, porque hay que ir buscando entre todas las especies que han podido convivir con las personas cuál puede tener un virus o una bacteria similar que haya podido dar el salto, pues, en este caso, de un murciélago al humano, o como ocurrió con, por ejemplo, con SARS, pasó primero a través de las civetas, o como ocurrió con MERS, pasó a través del dromedario.
Sí,
entonces,
sí.
Es la misión difícil que tienen ahora los que van a investigar.
Vamos, que no está tan claro que haya sido el murciélago, y que evidentemente por precaución primero hay que ponerse a saber qué es lo que ha pasado realmente. ¿Cuánto pueden tardar? Eso es una pregunta casi retórica, ¿no? Es imposible de calcular ahora mismo saber qué es lo que ha pasado.
Sí, realmente yo creo que van a ir a ver un mercado donde no saben muy bien exactamente lo que queda, porque el mercado se vació. no está operativo desde hace varios meses.
Sí.
Y entonces, como mucho pueden tener las muestras que recogieron en ese momento, que la mayoría fueron negativas en cuanto a los productos que había en el mercado, y hubo alguna muestra positiva de las muestras ambientales, de agua, superficies, etcétera. Entonces, eso sí que son las muestras primeras, y ver si por proximidad genética, cuál es el virus que pueda haber en animales de la zona más próximo. Los chinos yo creo que están intentando disculpar y empiezan a achacar de que podría haber sido el origen inicial en otro sitio, porque alegan que hay casos detectados, pues por ejemplo, en el norte de Italia a finales de noviembre del 2019.
Sí, incluso aquí en España se llegó a decir, ¿no?
Sí, en España también se llegó a decir, unas aguas en Barcelona que se detectó con presencia del virus en aguas residuales de Barcelona. Y entonces un poco están intentando como quitarse un poco la culpa, pero lo que está claro es que ese paciente cero, que es una visión un poquitín romántica de la enfermedad, pues sí que el primero que se detectó cronológicamente fue en China. Y
donde la transmisión fue más fuerte fue allí también, claro.
Sí, fue el buen punto, porque ahí es donde se reunían las condiciones adecuadas para que el virus se pudiera propagar con facilidad. Ese es el problema habitual, no que se produzca el salto, sino que además pueda continuar saltando. O sea, a lo mejor este virus había intentado varios saltos y había encontrado callejones sin salida hasta que encuentra un sitio adecuado para propagarse. Entonces yo creo que aquí lo que van un poquitín es a evaluar pues hasta qué punto esas muestras que han recogido corresponden con la realidad o no, y si han recogido más muestras de animales la zona, pues para ver un poquitín si puede haber una proximidad genética con los virus encontrados.
Y usted da una clave, si corresponden con la realidad o no, porque otra cuestión es la colaboración que puedan tener por parte del gobierno chino, que evidentemente está intentando derivar la culpa hacia otro sitio y, por ejemplo, ha denegado ya la entrada a dos miembros de la expedición de la Organización de la Mundial de la Salud a China. La colaboración es súper importante y aquí no sé yo si va a ser completa.
Sí, se retrasó la expedición, la misión esta de investigadores se retrasó ya porque estaba prevista para antes de noviembre, se retrasó y ahora hay problemas con visados de algunos de los miembros que viajan. Entre los miembros que viajan, pues hay dos veterinarios, hay un veterinario que fue el que descubrió el origen del salto precisamente de ébola en Guinea, a través de murciélagos, y también está otra veterinaria holandesa, que fue una de las que descubrió que el salto del MERS se produjo desde los murciélagos a los dromedarios en Arabia Saudí y de las personas. Entonces son personas que están acostumbradas a trabajar precisamente con este tipo de saltos. También hay especialistas en transmisión de enfermedades por vía alimentaria. O sea, me refiero a que hay todo tipo de especialistas porque no van a descartar ninguna hipótesis. Los chinos alegan que el virus puede venir a través de alimentos congelados desde Europa, cosa que en principio parece que la posibilidad es bastante remota que eso haya ocurrido.
Doctor, una última cuestión ya relacionada con nuestro país, también con el coronavirus, evidentemente. ¿Cómo está viendo usted la situación? ¿Estamos en una cuarta ola, en la tercera, o es que la primera ola ni siquiera ha terminado?
No, sí que realmente yo creo que ha habido olas, lo más que las últimas dos, tres olas, según las zonas, pues han sido muy seguidas. Realmente no hemos llegado a tocar el suelo que hubiésemos deseado, y sin terminar de bajar la primera ya estamos empezando la segunda. Estamos ante una cordillera, más que picos sueltos, y estamos pues eso, pasando un puerto de montaña detrás de otro, y el problema es que principio, teóricamente, lo que dice la epidemiología es que estos picos epidémicos cada vez se van separando más en el tiempo y cada vez son de menor altura y más de mayor longitud, es decir, se van aplanando la curva. El problema es que aquí tenemos todavía factores que hacen que este comportamiento, que normalmente describimos así en nuestras clases, pues no sea así, ya que se están produciendo mutaciones que están volviendo a poner el contador a cero o a volver hacia atrás varios pasos, con lo cual damos un pasito para adelante y dos para atrás. Entonces aquí estamos todavía buscando el equilibrio con el virus que, como estamos viendo en los últimos días, pues hay varias variantes que están complicando un poco el panorama actual, la variante británica.
Y usted, por ejemplo, variantes, por ejemplo, ¿usted sería partidario de aplicar medidas más restrictivas? Porque hay comunidades que ya hablan de un confinamiento domiciliario otra vez. ¿Usted es partidario de llegar a eso?
A ver, el confinamiento domiciliario se ha demostrado que puede funcionar bien y de hecho lo están proponiendo en bastantes sitios, sobre todo si las medidas habituales no se aplican correctamente. Entonces yo creo que el confinamiento domiciliario debería ser la última estrategia, la última arma a utilizar, y debería ser pues muy, muy, muy estricto, o sea, pero modelo casi chino y de muy corta duración, porque el periodo de incubación de la enfermedad pues afortunadamente no es demasiado largo, más largo que el de la gripe, pero no supera una semana, 8 días, con lo cual un confinamiento a lo mejor muy estricto, 2 semanas, podría bajar la curva, pero los países que lo han hecho, como por ejemplo Israel, una vez que suspenden y vuelve la actividad normal, vuelve a subir rápidamente los casos. Es decir, si las condiciones de base se mantienen y seguimos haciendo lo mismo igual de bien o igual de mal, pues volvemos otra vez a recuperar rápidamente todo lo que hemos ganado. Es como un poquitín el ponernos a dieta drástica después de las Navidades, del atracón de las Navidades, y una vez que adelgazamos un poquito, volvemos a comer unos bocadillos de tortilla y dos bocadillos de chorizo. Entonces, volvemos otra vez a subir de peso. Pues aquí puede pasar algo similar.
Doctor Nacho de Blas, veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por aportarnos luz sobre esa investigación de la OMS en China, que ya se está iniciando, y también sobre la situación que podemos estar viendo ahora mismo. Doctor, muchas gracias. Buen día.
Un placer. Buenos días.
Hola, hola, Iván Alonso, ¿qué tal? Hola de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, interesante entrevista, sí. Matices importantes sobre el coronavirus, sobre esa misión, no sé si imposible o no, de la OMS para detectar el origen del coronavirus en China, de dónde salió este maldito virus que nos tiene a todos, pues ahora mismo en jaque. Iván, ¿qué dicen las portadas de la prensa dominical de hoy? ¿Qué encontramos? Mucha entrevista.
Mucha entrevista al ser domingo, quizá la más importante por la relevancia, por el momento que vivimos y demás, es la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el diario El País, que bueno, viene a reafirmar lo que dijo ayer en esa rueda de prensa desde Barcelona. Dice que las autonomías ya pueden imponer lo que otros países llaman confinar. Les repreguntan los periodistas que hacen esta entrevista y él dice que lo que hay que evitar es que empeoren, y ya se están tomando medidas para ello. O sea que todavía el gobierno no abre la puerta a ese confinamiento selectivo que sería domiciliario, como decía además el epidemiólogo que tenías ahora mismo, que sería por corto tiempo, pero el gobierno por ahora no valora ese cambio. También importante, Ángel, en el mundo, pues esto que llevamos contando desde ayer, Castilla y León sublevándose, ese pulso que le está teniendo al gobierno contra la inacción, dice este diario, de Illa con el aval del Partido Popular. Eso en el diario El Mundo. En el diario La Razón, pues con el titular ¿cuántas vidas tiene que costar la Generalitat? Dice que las comunidades están reclamando pues ese confinamiento domiciliario, pero que el gobierno pues está desoyendo las peticiones de auxilio. De hecho, dice este diario que Sánchez no contesta ni a las cartas que le envían los presidentes autonómicos. Está desaparecido el presidente del gobierno. De hecho, hace ya días que no sabemos nada de él, que no habla, no hay rueda de prensa, ni hay ni comparecencia ante los medios, ni nada por el estilo. Decía que es un domingo de entrevistas, Ángel. Hay varias interesantes al presidente de Vox, a Santiago Abascal en el diario El Mundo. Un dardito, otro más, a Pablo Casado, al líder del PP. Dice que Partido Popular y Vox podíamos colaborar, pero Casado ha elegido la confrontación. Y luego, de entrevistas interesantes, porque siempre es interesante entrevistar a un premio Nobel, por supuesto, la del diario ABC, a Mario Vargas Llosa, el escritor. Habla de muchos temas, los efectos de la pandemia, situación política, también preferencias literarias, por supuesto. El titular que saca este diario es que el nacionalismo es la desgracia de este país. Y luego hay varios temas, Ángel, que antes no hemos contado, no nos ha dado tiempo. La CDU, que es el partido de Angela Merkel, que ya tiene sustituto para Merkel y que puede ser el próximo canciller alemán si gana las elecciones. Esto lo cuentan todos los periódicos, desde ABC hasta el diario El Mundo, hasta el diario El País. Bueno, pues el nombre, por supuesto, Ángel, Laschet, ¿no? Digamos que se llama Laschet, es
pues
continuista.
Te tendrás que acostumbrar, porque normalmente el canciller, si llega a ser canciller de Alemania, años, suena bastante, ¿eh?
50 años lleva gobernando la CDU allí, es continuista, es Armin Laschet, del estilo de Angela Merkel, o sea que, pues si gana las elecciones será algo parecido a la canciller, se supone.
Pues así vienen las portadas de este domingo. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con Faustino Catalina. Nos vamos a quedar con Iglesia Noticia. Muy buen domingo a todos.